enemigo de la guerra y su revés, sola medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
estamos al aire, señores.
Ya estamos al aire. Ah, muy buenos días.
A ver, compañeros,
y amigos de Radio Escuchas. Como siempre, dándoles las gracias por estar aquí con nosotros, desmañanándonos, ¿sí? A estas horas de la madrugada para algunos.
Pero aquí estamos.
Las 8 de la madrugada para algunos, pero pues aquí, como siempre, como cada sábado, a las 8 de la mañana, aquí estamos. Los invitamos a escucharnos por TuneIn Radio, por www.radioamlo.org, también ahí nos pueden escuchar, y o nos pueden ver en vivo por la página de Radio AMLO en Facebook. Ahí estamos en vivo, ahí nos podemos saludar, nos podemos ver todos los días, y pues como todos los sábados. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Ángeles.
Buenos días a todos.
Buenos días, Sergio.
Buenos días, Carlos.
Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Como diría un cronista de fútbol, me paro de pie por el invitadazo que tenemos el día de hoy.
Y buenos días a Darío Rojas.
Bienvenido.
Octavo regidor.
Décimo tercero
regidor de Naucalpan. Sí, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, y a compañeros que nos acompañan, para los que nos ven en vivo.
Hola, tenemos, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Sala llena aquí con nosotros. Exactamente, hoy sí tenemos porra, ¿no?
Quiero dar la bienvenida a la sala de conversaciones. Rosario Salazar, gracias por estar acompañándonos desde temprano en la sala del staff de Radio AMLO. Gracias, Patti, por los buenos días.
Muy buenos días a Bueno, pues empecemos hoy. Queremos hacer unas aclaraciones por los acontecimientos que pasaron en la semana. Bueno, acontecimiento que en una entrevista que le hicieron a Andrés Manuel, pues hubo ahí una pequeña confusión para la militancia por la pregunta, como siempre, con jiribilla que hacen los medios comprados del sistema, ¿sí? Los medios chayoteros. En este caso, Ciro Gómez Leyva, lo invita a su programa de la mañana, Andrés. Sí, y digo, la aclaración más que nada es sobre lo que dice Andrés Manuel, o la pregunta que le hace Ciro a Andrés Manuel acerca de que si estaría dispuesto a ir con el PRD, en este caso, sí, en alianza para las próximas elecciones, ya sea aquí en el estado o en las federales de 2018. No, Andrés Manuel aclara ahí puntualmente, Darío, ¿no?, que solo en un caso dado de que el PRD asumiera una postura a favor de la transformación real del país, del sistema, y que hubiera una ruptura total con la derecha, ¿sí?, con estas alianzas que hacen tipo metamorfosis de izquierda a derecha, derecha a izquierda, solo así habría una posibilidad, ¿no?, de acercarse, ¿no, Darío?
En efecto, la actitud del PRD hasta hoy ha causado mucha confusión y ha echado atrás los principios de la izquierda, de tal manera que la única posibilidad de una hipotética alianza se haría si el PRD efectivamente deja clara la postura de izquierda, es decir, romper con el Pacto por México, romper con el sistema, romper con el PAN, porque lo que ellos votaron fue que van en alianza con el PAN. Entonces a Morena no le interesa causarle esa confusión al electorado.
Exactamente.
Nosotros queremos la transformación de México y va a ser bienvenido quien se sume a la transformación por México.
Exacto.
De México. Y bueno, pues siempre va a haber la posibilidad de que militantes del PRD se alíen a Morena.
Exacto. Y no nomás del PRD,
de cualquier partido. Exacto. Las elecciones no creo, ellos
sí, no, van no,
a defender
no.
sus privilegios.
Exactamente, ahí se van a quedar. De hecho, para también dejar bien claro esto, porque también el PRD contesta luego, mi compañero Sergio, por ahí tiene un artículo, Sergio, si nos puedes leer tantito de ahí.
Sí, lo compartimos en nuestra página del programa de R4, pero dice claramente que el señor Toledo del PRD dijo que no necesitan a López Obrador, que buscarán al PAN para la gobernatura aquí en el Estado de México.
O sea, ahí está la respuesta, sí, ¿no? Contundente. Entonces, para que la militancia quede tranquila, no va a haber posibilidad de que nos sentemos o que Andrés se llegue a sentar siquiera para tratar o platicar con alguien del PRD para ir en una posible alianza. Definitivamente es no, es claro no. Y digo, después de los claros resultados que hemos tenido en la última elección, claro, ¿sí? Esta pasada, tanto a nivel nacional, ahora sí somos claramente la tercera fuerza, solos. Y como dice Andrés Manuel en la misma entrevista, somos Morena contra todos los demás. Así de fácil, Darío, ¿no?
Así de fácil. Sí, creo que es clara la debacle del PRD. Y ahora están de moda los híbridos, carros híbridos. Y ahora terribles ahí, que no entiende uno qué es eso. Pero tenemos que enmarcar en lo que es el oportunismo político de los dirigentes del PRD.
Sí,
¿no? Ellos dicen, nos fue bien porque ganamos gubernatura, las ganó el PAN.
Sí, exactamente.
Siempre las coaliciones se hacen con base en programas, en objetivos claros y que respondan a necesidades del pueblo. Estas alianzas son alianzas solo para sobrevivir y para conservar algunos privilegios. No se hacen bajo un programa que responda a las necesidades del pueblo, ni siquiera a los postulados del propio partido.
Claro,
pues es un partido que va a la cola porque ya no goza de prestigio, porque abandonó todos sus postulados, porque abandonó la lucha por la transformación de México. Entonces, pues el PRD no.
Sí.
Digo, pues podrá seguir teniendo algunos votos, pero vaya.
Sí, ya está,
se está desfondando.
¿No? No, y luego haciendo las promesas de campaña del PRD, bueno, las que implementó López Obrador en el Distrito Federal, sí, las andaba haciendo, las andaban haciendo, por ejemplo, en Veracruz.
Sí.
Haciendo uso de eso, que no son propuestas ni programas que hizo el PRD, sino que hizo López Obrador. Sí, no, decía un amigo que parece un congal.
Digo, para sí, también un ejemplo claro, que ahorita nos comentarás también tu experiencia en Naucalpan, pero aquí en Atizapán lo vimos con el PT, ¿no? El PT en la última elección de 2015 se alía con el PAN por el bien del estado, dice, ¿no? Sí, y tristemente, ¿sí? Con menos de 1% tiene ahorita una regiduría. Y nosotros que tuvimos más del 12% de votación, nos quedamos nada más con una. Es algo ilógico, no sé cómo fue en Naucalpan.
Sí, por el sistema electoral, también en Naucalpan nosotros obtuvimos el tercer lugar. Y partidos que obtuvieron poca votación tienen también un regidor, nosotros nos quedamos con un solo regidor. Aquí el sistema es esto del resto mayor que le llaman.
Exacto.
Le ponen, de acuerdo al número de regidores que le toca a la segunda fuerza, le ponen la tasa. Una regiduría cuesta tantos votos. Entonces, en Naucalpan costaban 20,000 votos, algo así, 20,000 votos. Entonces, 20,000. Y lo que sobra, lo ponen a competir con lo que tuvieron los partidos, ¿no?
Sí,
sí. Nosotros tuvimos 32,320 votos.
Uh-huh.
El PRD tuvo 13,000 y algo, este encuentro social igual. Pero dijeron, a ver, 20,000 les toca uno libre. ¿Cuánto les sobra? 12,320. Pero el PRD tuvo 13,000, le toca al PRD la siguiente vez.
Sí,
día,
sí.
Porque tu resto ya no alcanza.
Sí, sí.
Entonces este sistema es muy inequitativo y muy injusto.
Sí, sí, sí.
Porque nos dan la misma representatividad a cuando la diferencia de votos es grande.
Claro.
Bueno, ahí hay uno de Nueva Alianza que tuvieron 7,200 votos. Pero como están aliados con el PRI, le sumaron y bueno, se alcanzó, etcétera.
Sí, 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 sí.
Unas
sí,
fórmulas que hacen para garantizarse que sus aliados queden claro ahí para tener cabildos, en el caso de Naucalpan,
sí,
cabildos a modo.
Exactamente.
Como lo es el de Naucalpan y como lo serán muchos otros cabildos.
Pero qué triste, ¿no? Digo, sí, porque ve lo que pasa en la Ciudad de México ahora, ¿no? Claro. De entrada les meten 40 allá desviados, ¿no? Como dicen vulgarmente, ¿no? Y pues está cañón ese tipo de sistemas. Sí.
Yo he sostenido la tesis de que en México vivimos una no democracia.
Sí.
Teniendo muchos elementos para hacer una democracia participativa, lo que vivimos por todas estas reglamentaciones es una no democracia. Porque no es democrático lo que hicieron en el DF, no es democrático el sistema. El sistema para asignar diputados, regidores, y porque nuestras elecciones todavía están muy viciadas. Propio INE, ahora es INE, ¿verdad? Antes era INE. El propio INE, de manera absurda, toma decisiones o deja de tomarlas, arguyendo que no tiene marco legal para hacer tal o cual cosa, cuando los fraudes a veces son descarados, la compra del voto, y no hay autoridad que frene esto. Más bien, incluso los partidos que debieran ser promotores de la democracia son promotores de andar repartiendo despensas y comprando votos, provocando el retraso político de un sector de la población. Morena por eso tiene como uno de sus objetivos transformar a México para que exista una democracia participativa.
Exacto.
Que sea el pueblo quien tome las decisiones, junto a quienes sean los dirigentes en ese momento, o los funcionarios, pero que sean nombrados legítimamente por el pueblo, y que esos funcionarios respondan a las necesidades del pueblo.
Pues claro.
Esa es la esencia de la democracia. Y entonces en México, cuando vemos el modo, lo que debe ser la democracia, a lo que es, pues estamos lejos todavía de alcanzar eso.
Es para reírse un poco,
sí,
¿no?
Sí,
es que la verdad estamos...
Aunque luego los funcionarios dicen que tenemos una gran democracia.
Sí, pero bueno, ahora sí, una pregunta hacia tu persona, Darío. Sí. ¿Cómo llegas a Morena? ¿Cómo estás aquí?
¿Cómo llego a Morena? Mira, yo soy militante de la izquierda desde 1976. Hace ya casi 40 años. Sí. Yo como estudiante del CCH, mi primer toque con la izquierda fue con un grupo que se llamaba la Liga Socialista, que en esa época decidimos apoyar a la candidatura de Valentín Campa, que fue una candidatura del Partido Comunista.
En los 70.
En los 76. Y entonces mis primeras acciones fueron andar pegando carteles de Valentín Campa.
Pero eres por proscrito del
partido. Pero exactamente, nos metían a la cárcel unas horas, nos macaneaban porque era un delito.
Sí.
La campaña de Valentín fue una campaña proscrita, no tenía registro del Partido Comunista. Recuerden que en esa época el candidato único fue López Portillo, nadie más lanzó candidato. Entonces, el único candidato de oposición que hubo fue Valentín Campa. Entonces ahí fueron mis inicios con la izquierda. Después estuve con el PRT, pues la Liga Socialista se fusionó con la Liga Comunista Internacionalista y dio origen al PRT, que obtuvo su registro como asociación y luego como partido. Y después ahí un periplo ahí con los compañeros, trabajando en colonias, en todas partes. Yo fui dirigente de mi colonia, y eso me ligó mucho a las luchas populares en Naucalpan y en todo el Valle de México. Y después yo estuve militando en células sindicales, haciendo trabajo sindical. Yo soy de Extracción Obrera. Trabajé en varias empresas donde fui representante sindical. Después entré al Magisterio del Estado y fui representante sindical también. Después, a partir de ahí, yo estudié Sociología. Entonces buscaba siempre andar metiéndome en estas cosas por militancia y por carrera.
Sí.
Y fui, después me invitaron a dar clases en la Universidad Obrera, que a mí se me hacía casi imposible, porque yo venía de una fracción trotskista y la Universidad Obrera, bueno, pues yo decía, pues son bombardistas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero fue en la época que se cayó el muro de Berlín y se les cayó mucho el esquema a lo que llamábamos las fracciones estalinistas. Y nosotros, pues, pensábamos que había que seguir haciendo trabajo con la clase obrera, teníamos una serie de alternativas. Y nos invitaron a trabajar ahí. Yo trabajé 17 años en la Universidad Obrera. Llegué a ser director de la Universidad Obrera y desplegamos un gran trabajo educativo con los sindicatos. Yo, que en el Frente Democrático Nacional, pues me metí desde el 88, y ese Frente Democrático Nacional dio como resultado el PRD. Yo estuve en el PRD, aunque no hice vida partidaria, porque el PRD, pues la vida partidaria que tenía ahí en Naucalpan y en los lugares donde estuve, pues era una vida así de grupos, de grupúsculos, y de pleitos y de huesos. Entonces yo no me sentía a gusto ahí, pero como diría alguna vez González Guevara, pues daba mi cuota y mi voto ya. Nunca participé ningún cargo ni competir por nada en el PRD. Yo, siendo miembro de las organizaciones populares, fui candidato a diputado federal suplente en el 82 por el PSUM, y después fui, todavía alcancé por el Partido Comunista a competir en una planilla en el 81 ahí en Naucalpan como candidato a cuarto regidor. Pero después fue vida académica más que nada en la Universidad Obrera, muy ligado a los sindicatos en todo el país. Y siempre ayudando a perder las elecciones y esto, en las campañas, pero nada más. Y viendo cómo el partido pues, tenía muchos problemas internos. Ya cuando la candidatura de Andrés, que viene todo esto del gobierno democrático, es el gobierno democrático, legítimo, perdón, la Asamblea Nacional Democrática, y luego Morena, yo me meto inmediatamente a Morena cuando se constituye ahí en el Auditorio Nacional, como asociación civil, yo ingreso a Morena, en Naucalpan unos núcleos de compañeros me invitan a participar, y con mucho gusto lo hago, y después de la elección de 2012 soy electo delegado en el Distrito 24, y trabajamos con los comités de base, viene la elección del año pasado, y llega Jacob Polensky como promotora de la soberanía nacional, después como candidata, y se forma la planilla, pues tenemos que ir a una asamblea municipal donde se eligen 5 hombres, 5 mujeres, sí. Se echan a una tómbola y que salga como salga, ¿no? Uh-huh. Entonces afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, espero que afortunadamente,
sí.
Salgo en el número 1, porque como había pleitos a muerte por quién quedaba. Sí. Porque muchos compañeros todavía le apuestan a que perdamos y ganemos una regiduría.
Sí.
Entonces quieren la primera.
La primera,
regiduría.
Sí, claro.
Sí. Porque no importa que perdamos, no importa ganarnos, importa que den la primera regiduría.
Sí, exactamente.
Entonces hay una mentalidad todavía que hay que erradicar. El método de la tómbola, con todos sus riesgos, por lo menos anuló esos pleitos a muerte que podrían haberse dado.
Claro.
Porque ya que quedó, pues quedó legítimo, pues nadie lo puso, fue la tómbola.
Sí.
Y una vez eso, pues ya hay que asumir la responsabilidad pública. Yo creo que algo que deben hacer cualquier partido es que asumiendo la responsabilidad pública debe de promoverse la honestidad, la transparencia, la democracia, etcétera. Entonces, Morena, que es el promotor del cambio en México, y creo que somos la vanguardia, ahora que tenemos la oportunidad de ocupar cargos públicos, debemos demostrar
en los hechos
cómo debe ser un regidor, un diputado, un senador, estando siempre ligado a los postulados, a las causas del pueblo y al pueblo mismo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en la regiduría es no solo hacer las discusiones en el cabildo, porque son cabildos, en el caso de Naucalpan es un cabildo pues muy a modo del presidente.
¿Cómo está conformado el cabildo? ¿Cuántos regidores hay son, del PRI?
Son el presidente municipal, hay 2 regidores del PAN y 1 del PRI. Digo síndicos, hay 2 síndicos del PAN y 1 del PRI, y luego de los 16 regidores hay 9 del PAN, hay 4 del PRI en alianza con el Verde y el Nueva Alianza.
Sus satélites.
No, son 5, incluso son 5. Son 3 del PRI, 1 de Nueva Alianza y 1 del Partido Verde. Y hay 1 de Morena, que soy yo, y después...
Encuentro Social.
Encuentro Social.
Casi entré en todas las...
Encuentro Social PRD y, como ya dije, Nueva Alianza, que ya lo contamos con los 5 del PRI.
Sí. Sí.
Así está conformado, entonces es un cabildo muy a modo. ¿No? Sí.
El sábado 25 de junio... En el barrio Arenillas, frente al Cementos Cruz Azul, inauguraron una oficina. Sí. Esa es aparte del cabildo.
Sí,
para dar este...
Nosotros como Morena y como regiduría estamos haciendo trabajo conjunto. Ahí, para hacer la actividad de recoger demandas, de movilizar a la gente en torno a sus demandas, estamos colocando oficinas de compañeros que son en coordinación con la regiduría. Para que la gente tiene 1000 necesidades que nadie atiende generalmente. Entonces, para que la gente no tenga que bajar, por ejemplo, de Chimalpa hasta Naucalpan, a veces van por una cosa pequeña o se les atora un trámite. Entonces, nosotros decimos que reporten en la regiduría.
Un enlace.
Un enlace. Okay. Y podemos canalizar que vaya un compañero, que vaya, etcétera. Nosotros apostamos a la autogestión. la regiduría de Morena no es gestora, no queremos sumir en la gestoría a la... A la regiduría, venga aquí, le saco placas, porque vi por ahí una propaganda de un compañero que saca placas, bueno, parece un escritorio
público. Les arregla el agua, ¿no?
No, nosotros apostamos a la autogestión, es decir, orientamos a la gente dónde debe ir, qué debe hacer, y cuando se le atora un trámite por burocratismo.
¿Qué documentos tiene que llevar para que
entonces nosotros intervenimos con una llamada o un compañero nosotros va y trata de saber de qué se trata, por qué el asunto y destrabarlo. Para no hundirnos en... No, si no tendríamos ahí colas de gente queriendo...
El lema es...
Algo, ¿no?
El lema es una regiduría al servicio del pueblo.
Servicio,
¿no?
Del pueblo,
ese es su lema.
Ese es el lema de la decimotercera regiduría de Naucalpan. Y tratamos de ser consecuentes. En la semana, por lo menos 2 días a la semana, estoy en alguna comunidad recogiendo demandas. Algunas de esas demandas las subimos a Cabildo para que la gente se entere y el gobierno se vea presionado a atenderlas. No atiende ninguna, pero nosotros las estamos planteando y estamos tratando de que la gente se movilice en torno a esas demandas. Hay muchas demandas. El presupuesto de un municipio como Naucalpan, que además ha sido saqueado permanentemente, entonces bueno, se encuentra un municipio endeudado con un presupuesto comprometido. Y cualquier recurso entonces que queda para las obras es totalmente insuficiente para la magnitud de las obras.
Claro.
Entonces las demandas son muchas, la gente tiene razón. Me decían en una asamblea, en una calle, estas calles las hicimos hace 30 años nosotros. El gobierno no puso más que material, pero la mano de obra la pusimos nosotros. Hace 30 años. Y durante esos 30 años hemos pagado impuestos. Y vamos y pedimos que bacheen o cambiar ya el reencarpetamiento ahí. Nos dicen, no hay presupuesto, y nosotros hemos pagado 30 años, no hemos tenido nada, y nunca hay presupuesto. Naturalmente el presupuesto se lo han robado en la mayor parte.
En la Casa Blanca.
En la Casa Blanca y las casas azules y blancas que hay por acá, ¿no? han saqueado Naucalpan, hay en la actualidad demandas incluso del sindicato, contra Azucena todavía, y sí. Es la muestra de que ha habido un saqueo espantoso del municipio y del presupuesto público. Nosotros canalizamos las demandas y no hay posibilidad de respuesta del gobierno. Una, porque además en su filosofía no está tanto el atender estas demandas. Nos presentaron en Naucalpan, no hubo el presupuesto público, se aprobó sin que los regidores supiéramos en qué se va a gastar.
Terrible.
Para que el auditorio más o menos se ubique, dio usted una conferencia en Ecatepec,
sí,
donde hablaron de las funciones de un regidor.
Sí.
¿Cuáles son las funciones de un regidor?
Pues primero que nada, representar al pueblo.
Lo primero
que nada, un regidor es un representante del pueblo. Llegamos ahí por la votación de la gente. Y cuando estuvimos en campaña, se supone debimos haber recogido las demandas y necesidades de la gente. Y un regidor está en un municipio para ver que se aprueben reglamentos o se modifiquen estos para beneficiar al pueblo, para hacer un presupuesto que responda a las necesidades del pueblo, para vigilar que el presupuesto se gaste como se debe. Entonces, y claro, estar ahí al pendiente de todas las cuestiones de gobierno. Un regidor tiene la facultad, porque participa en el cabildo, de la toma de decisiones fundamentales para que el gobierno avance o funcione. Naturalmente que siendo un regidor de Morena, siendo la única oposición, lo digo con orgullo pero también con pesar, pues es casi imposible que nuestras propuestas permeen a las políticas públicas todavía. Sin embargo, en esta posición Morena debe dejar clara su postura.
Claro.
Debe de denunciar aquellas cosas que están mal. Debe cuestionar las cosas que no se hacen bien, debe vigilar y denunciar las corrupciones que pueda haber y demostrarle al pueblo que estamos ahí para representarlo, para hacer voz del pueblo. Un regidor no se puede aislar del pueblo. A mí me alimenta mucho ir a las comunidades, porque generalmente lo que digo en Cabildo muchas veces viene de lo que me dijo la gente, porque un regidor debe ser la voz del pueblo. Yo he presentado demandas de grupos que incluso yo he dicho, aun cuando no estuviera de acuerdo con lo que propone alguna organización o algún grupo, pero me han pedido que yo lea su postura en el Cabildo. Yo lo hago porque el Cabildo es un espacio público, y los ciudadanos deben tener voz a través de los regidores. Yo propuse dos cosas que creo que debe ser una propuesta de todos los regidores de Morena: cabildos itinerantes y abiertos, mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cabildo no sesione solo en el recinto oficial que está designado.
Que salga a las comunidades.
Que salga a las comunidades y que sean abiertos, porque el Cabildo abierto se le da voz a la gente para que las decisiones que se tomen sean en conjunto gobierno y población. Y así se hagan corresponsables y pueda haber un gobierno ligado al pueblo.
Sí, porque están muy dados a hacer, hacerlo actos públicos para promocionarse. Pero cuando tienen que dar este tipo de situaciones,
me argumentan no que la seguridad, yo digo, seguro que en México hay un problema de seguridad, claro que sí, pero me argumentan es que la seguridad, dije, bueno, pues no estuvimos en una campaña y ustedes abrazaban hasta los perros, y ahora ya les dan miedo a las comunidades.
¿Cómo limitan el acceso a las sesiones del Cabildo Regidor?
Limitan el acceso.
Pero imagínense, si ellos tienen miedo a la seguridad, imagínense
la población. Entonces, bueno, pues si hay inseguridad, pues el primero que debe enfrentar es el gobierno, de modo, así estamos, eso es lo que hemos hecho. Y la otra propuesta es que los presupuestos para las obras deben ser participativos, es decir, que quien decida qué obras son las prioritarias y dónde se debe invertir el dinero que hay para esas obras, sea la propia comunidad, claro, en conjunto con el gobierno, porque luego a veces la comunidad tiene proyectos que a lo mejor no tienen viabilidad técnica. Claro. Pero para eso está el gobierno, para un intercambio permanente con la población.
Pero ahorita, digamos, ya existe esta tecnología. ¿Podrían ustedes compartirnos las sesiones en vivo de Cabildo?
Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Ahí se transmiten en vivo las sesiones de Cabildo. Transmiten a través de Facebook Live, o YouTube, aunque me cortan cuando yo intervengo.
¿Por qué será?
Eso es verdad.
¿Por qué será?
A mí, yo lamento mucho que en un cabildo no haya debate. Un cabildo es para debatir. ¿Sí? Yo les he dicho a mis compañeros, pues ustedes marquen su postura de la derecha. No me ganen con votos. O sea, en ese terreno no puedo competir. Ganen con argumentos. O por lo menos dejen constancia. Nomás levantan la mano sin decir por qué.
Sí.
Y yo tengo que dejar clara mi postura. Me han pedido, y aquí lo digo públicamente, no hables tanto porque se hacen largos los cabildos. Si quieres, vota todo en contra, pero no hables tanto.
Nada más vota, pero no digas por qué.
Entonces, yo les dejé claro. Que cualquier acuerdo podemos llegar aquí para las cuestiones de gobierno, pero eso, jamás. No. Y les expliqué por qué, y lo expliqué en un cabildo incluso. Yo tengo que dejar clara mi postura.
Claro, además el cabildo es para deliberar.
Además es para eso. Yo les dije, aquí yo quisiera ver las posturas de la derecha, del centro, y yo voy a manifestar las posturas que tiene Morena, que es la única oposición. Se los digo ahí a los compañeros que luego me desenojan.
Hablaba usted de inseguridad, y los vecinos de Río Hondo lo citaron para hablar sobre la inseguridad que ellos están viviendo. ¿Qué pasó ahí?
Fue el comandante de la zona. Nos explicó. Porque queremos hacer junto con la autoridad a ver qué medidas implementa para fortalecer la seguridad con participación de los vecinos. Llegó el comandante, después de que nos llegó un poco tarde y luego nos regañó, porque la inseguridad es culpa de nosotros, ¿no?
Entonces, Morena tiene la culpa de todo.
Ahora nosotros somos los culpables, ahí la gente lo puso como lazo de cochino por decir eso. Después él se disculpó y nos enteramos que hay... Puede haber hasta buena voluntad de los policías. Yo no puedo ahorita acusar de que sean corruptos porque no los he visto. Sabemos que hay una parte de la policía muy corrompida. Pero el comandante nos decía, tengo 6 patrullas para... ¿Cuántas colonias? ¿16 colonias? 16 colonias, tengo 6 patrullas. A las 6 patrullas les ponen 20 litros y hasta donde pueden.
Hasta donde lleguen.
Oye, qué triste, pero lo triste es ver llegar al presidente municipal con 6 camionetas.
Una avanzada de 6 camionetas, exacto.
Por la seguridad, dice él.
La de él.
Juan Manuel González, el comandante de la DS.
Comandante Juan Manuel González dialogó con la población de buena manera, dio algunas recomendaciones, pero sí se nota mucho las insuficiencias, o sea, y además la conducta de la policía, pues ya es costumbre. Yo le decía al comandante ahí mismo en esa zona, un compañero nuestro que ya tenía permiso, iba a echar un colado. Entonces estaba estos carros de revolvedoras, y llegaron tres patrullas de las seis que tienen, tres a morder. Es decir, si vas a la cárcel me sueltas una lana, porque está prohibido. Y efectivamente el bando municipal castiga a quien hace un remozamiento en la calle.
Sí.
Y estoy peleando porque eso se acabe, porque además eso es violatorio del código administrativo, que dice que ciertas obras de determinadas dimensiones no tienen por qué pedir licencia, por ejemplo pintar tu casa, pero ahí el comando municipal dice estás invadiendo vía pública, te vas. Y lo hacen para morder, esa es la verdad. Yo le decía al comandante, ¿cómo no tiene patrullas para una emergencia? Pero ahí llegaron, llegaron tres patrullas a agandallar al pobre albañil.
Sí.
Entonces, ya hay una costumbre de la corrupción en la policía que la hace más ineficaz de lo que ya de por sí son. No solo insuficiente, sino ineficaz. Platicamos con todos los comandantes y se ve un esfuerzo de algunos de ellos, que me parece que hasta honesto, pero insuficiente totalmente porque no hay recursos. Y entonces, sí, la seguridad sigue siendo un problema. Lo que hay en Naucalpan, como en todo el estado, es una inseguridad absoluta. ¿Sí? Porque a veces son los policías mismos los que están coludidos con los delincuentes. Y otro problema que la gente no quiere denunciar. El policía, y de eso se quejaba el comandante, es que ustedes me dicen, mire, ese es un ratero, ese hizo tal cosa. Yo lo agarro y digo, bueno,
denuncie,
porque yo como policía no tengo más que la facultad de presentarlo, pero si no hay denunciante lo sueltan.
Sí.
Y la gente dice, no, yo no voy a ir a denunciar, porque luego está tan corrompido el sistema que ese ladrón al rato lo suelta y dice, el que te denunció fue él, y va y me mata o me hace algo. Sí. Entonces yo no quiero denunciar, porque deben meterme en un problema.
O tiene que pagar para que la mantengan
sí,
ahí.
Obviamente. Entonces, es un círculo vicioso que hay que romper. Hay que romperlo. Se requiere para ello no solo la preparación de la policía, la mejora de sus condiciones salariales, de vida, sino una política firme de gobierno de seguridad que incluya que se acabe con la corrupción y con la complicidad de las autoridades con los delincuentes. Pero eso requiere una acción firme. Porque aunque prepares policías y todo, si no hay una acción firme que castigue e impida estas complicidades que vienen desde arriba, pues hagas lo que hagas. No es a la policía, lo obligan. Yo conozco policías muy honestos que dicen, yo no quiero robar, pero me mandan a hacerlo. No lo han dicho. A mí se han sacado
las famosas cuotas, ¿no?
Sí. Dicen, tengo que dar cuotas. Sí. Si me dan una patrulla, tengo que pagar tanto. Si me dan una patrulla, yo le tengo que echar gasolina, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. ¿Y yo de dónde saco? Si me pagan lo poquito. Pues chingatas, perdón, amor a la ciudadana. Sí.
Perdón por lo de ciudadano.
Me fue, me quedé dormido. Entonces, parece ser que este gobierno ahora alquilaron patrullas porque, según nos dicen, es más barato. Dicen, el municipio poseyendo la propiedad de una patrulla, si se descompone, hay que arreglarla y no hay presupuestos que fluyan para eso.
¿Y entonces en qué usa más el presupuesto el gobierno municipal?
Yo no tengo información porque nos pasaron el presupuesto sin explicarnos. Sí. Nos dicen verbalmente que la nómina, pues el gasto corriente, lo que llaman la nómina, uh-huh, es altísima. Uh-huh. El presupuesto de Naucalpan es de 3.503 millones y pues la mitad o hasta un poco más es pura nómina.
Cierto.
Es pura nómina y prestaciones sindicales. Nos decían que el sindicato se lleva 1.200 millones de esos 3.000. La gente sindicalizada. Aparte está la gente de confianza. Entonces se va un dineral.
Se va más en nóminas.
Se va más en nóminas. Habría que hacer en un plan de austeridad serio, habría que revisar porque hay muchos que cobran sin trabajar. Los aviadores, la sobre nómina, porque aquí se requieren tres y están contratados ocho. cuotas que se dan.
Hablando de aeropuertos.
Hay una investigación que estaba realizando el periódico Reforma sobre, digo, Atizapán al parecer está exportando aviadores a Naucalpan, familiares de la presidenta municipal panista. ¿Qué sabes de eso, regidor?
No sé nada más que lo que han dicho algunos medios, que el hermano de aquí cobra allá y que la hermana de allá cobra acá.
Y que parece que también tiene vuelta, ¿no? Que de Naucalpan los están mandando entonces, a Atizapán.
Eso sería muy grave. Ojalá la Contraloría actuara, porque digo, son cosas que están ahí y que pueden verse. Uno no se explica por qué pasan cosas que la gente ve o nosotros notamos y los órganos que a quienes les corresponde hacer eso. Pues no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? No lo sé. Bueno, seguramente por corrupción, pero todo está hecho a su modo para que no actúen, para que no hagan.
Claro. No, y lo más lamentable y tristemente es lo que cuestan esos órganos de posible vigilancia, ¿no? Es comprobado que, por ejemplo, en el gobierno, ya en el federal, ¿sí? Y también, digo, en los gobiernos municipales, estatales y todo, lo que es el INE, ¿no? Hablando en eso, ¿no? Sí. Un árbitro que supuestamente está para vigilar, para ser, pues que las cosas se lleven como deben de ser, conforme a las reglas, ¿sí? Lo único que hace es avalar, ¿sí? Las trampas.
Las trampas.
¿No? Sí, como, por ejemplo, el caso más sonado, el último más fuerte, fue que en el 2015 con el verde, ¿no?
Claro.
Que de repente, o sea,
violó todo,
todo el mundo veía sus anuncios por toda la ciudad y por todos lados, y de repente dicen, no hizo publicidad, no pagó, no gastó dinero en publicidad. No, hombre, pues la verdad está durísimo eso, ¿sí? Que el mismo árbitro sea el que diga, no hay problema, está bien este cuate, ¿no? Y lo que cuesta
en el pueblo. Efecto, el problema es que esto es todo un sistema, pero Morena apenas...
¿Rebasa?
Un quinto y se termina en la cima y suspende todo.
Monreal en Zacatecas. Decir,
exactamente, lo que hicieron en Zacatecas y creo en Durango también. Sí, sí. El asunto es que Morena se enfrenta a todo un sistema corrupto.
Sí.
A un sistema político, a un sistema económico, de lo que Andrés llama la mafia del poder, que pretenden seguir teniendo a México arrodillado.
Sí, sí.
Y que todo lo hacen en apariencia para poder conservar este régimen.
Sí.
Por eso Morena enfrenta este difícil camino, y yo creo que es con valentía, con compromiso, con la propuesta de Morena que debemos actuar, la militancia, y quienes a través de Morena tenemos un cargo público. No podemos ni vendernos, ni corrompernos, porque precisamente eso es lo que hay que cambiar. La gente tiene una idea equivocada, mucha gente. Andas en la política, pues te vas a hacer rico.
Sí.
No, pues ya lo hiciste.
Sí.
Cuando vamos a tocar las casas, mucha gente, con sobrada razón, todos son iguales. ¿Usted qué anda buscando hueso nada más? ¿Qué quiere? Ya cuando llegan ahí se olvidan.
Si ya es regidor, ¿qué? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora qué quiere?
Ahora va a ser diputado.
Entonces, ¿sí?
Eso y el típico, ¿qué me van a dar?
¿Qué me van a dar? La otra. Entonces... estamos permanentemente explicándole a la gente, pero nosotros que somos funcionarios públicos debemos demostrarle con hechos a la gente que somos distintos y que se puede actuar de manera distinta.
Así es.
Yo les digo, a través de la actuación que hemos tenido en Naucalpan, afortunadamente se me ha acercado mucha gente que no es de Morena, pero que les parece buena la actitud, y algunos ya hasta simpatizan con Morena. No, yo sí voy a... Porque dicen, bueno, usted le da voz a todos y usted se pone firme. Pues es que sí, vamos a hacer.
Bueno, pero este efecto también lo hace que usted se acerque a las comunidades.
Por supuesto.
Estoy viendo también aquí, por ejemplo, en Minas del Tecolote, que también estuvieron viendo lo de la delimitación
de terrenos. Porque ahí hay un problema territorial, porque no dejaron que se terminara una calle prepavimentar porque era de unos o era de otros, porque está irregular el asunto y estamos viendo a ver si entran los polígonos de regularización. Todo esto vamos y lo... ¿Y cómo vamos a ser representantes populares si no nos alimentamos del pueblo? Digo yo.
Sí.
Entonces llego ahí al cabildo o voy con los directores y oye, pues tú eres el único que promueves obras.
Pues porque va y las ve, ¿no? Se acerca a la gente
y le
dice.
Pero eso debiera ser una tarea de todos los regidores.
Claro.
Digo, a mí no me da orgullo ser el único. A mí me da pena.
Sí.
Porque debiéramos ser los 16 regidores los que anduviéramos en las comunidades.
Exactamente.
Recogiendo las demandas de la gente y en el cabildo y en las comisiones, viendo qué salidas le damos. Pero no es así.
Lamentablemente.
Lamentablemente no es así.
Tristemente.
Regidor, y haciendo un corte de caja al tiempo que va del gobierno de Edgar Olvera, ¿cuál sería tu evaluación del gobierno de Naucalpan?
Bueno, que les cuesta mucho trabajo a los gobernantes, a los gobiernos, la transparencia y la democracia. No es algo que tengan de costumbre. Están más bien acostumbrados a ejercer el poder político de control y el administrativo de gastar como quieren el dinero. Yo no sé si lo han gastado bien o mal, no lo puedo decir todavía porque no nos han dado ninguna información.
O sea, no tienen...
sobre eso a todos los regidores?
Sí, pero...
No la cumplen.
No la cumplen porque finalmente el cabildo tiene cierta capacidad de decisión. Ajá. El cabildo aprobó este presupuesto.
Ajá.
Pero solo con rubros generales.
Sí.
Cuando exigencia de algunos regidores era desglósame en qué.
Sí, en detalle.
Antes de aprobarlo vamos a revisarlo.
Sí, sí.
No nos dieron a revisar nada. Sí. Ellos se lo guardan y lo ejercen así. Ya debieron haberle dado a la Contraloría el informe trimestral, ya dos informes trimestrales. Al cabildo no le han dado ni un solo. Ellos cumplen con la Contraloría y nosotros ya.
Sí, pero pues es
para... Oye, pero esto pues ya lo dimos a la Contraloría. Claro, nosotros podemos solicitarlo a la Contraloría o a través de
IFAI
poder consultar ciertas cosas. Pero digo, lo vamos a hacer, pero debiera ser algo natural que el gobierno rindiera cuentas a su cabildo, pero no lo hacen. Y luego hasta se ofenden si uno lo tiene.
Sí.
Otro caso fue, regidor, el de la Coordinación de Derechos Humanos, ¿no? Porque hubo ahí una situación con la anterior coordinadora, al parecer había presentado documentos apócrifos.
Sí.
Y bueno, entonces luego se emitió la convocatoria, después de que fue destituida, se emitió una convocatoria para que haya un nuevo titular, no sé si a la fecha ya lo haya.
Está la convocatoria en curso.
Está en curso.
Sí, ya se publicó.
Pero otro tema del que también a ustedes como regidores pues no les dieron los pormenores, ¿no? Y esto, ¿cómo se va a poder volver a evitar, que era lo que tú decías en el cabildo?
Sí, el asunto fue, y me han reclamado mucho, porque yo dije que habían ridiculizado al cabildo. Hubo un precabildo, se nombró a una defensora de derechos humanos. Antes de nombrarla, tuvimos un precabildo, entonces dijeron, pues ya llegó la propuesta. El procedimiento legal es que se abre una convocatoria, la gente que aspire a eso se registra a nivel municipal, se registraron 28, mete su documentación y lo que hace, el primer paso es que revisa la documentación del municipio, a quien le corresponda, la coordinadora. Bueno, ella lo manda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los 28. Allá revisan y nos regresan una terna, de acuerdo al perfil. Pues vean ustedes, la ilógica, y quieren que uno se calle, pues no se puede. Está marcado el procedimiento, llegó una niña porque tenía 23 años, y se presentó que ella era, y la presentaron un día en el cabildo y presentó su programa. La oímos muy nerviosa, etcétera. Fuimos al precabildo para analizar. ¿Y dónde está la terna? No, bueno, más ella se presentó. ¿Cómo? Pues hay otros dos, pero uno no aparece por ningún lado. Y la otra es una viejita, así lo dijeron. La otra es una viejita que ella dice que nada más se metió para corroborar que el proceso fuera limpio. Y como ya corroboró que es limpio, pues no me interesa. Entonces yo dije, pues ¿por qué no regresamos el asunto a la... Yo ya vi su programa y esta muchacha no tiene la menor idea de lo que son los derechos humanos. Yo no la conozco, pero con base en lo que
presenta
en su programa es una tontería. No tiene la menor idea.
¿De quién será, hija, sobrina?
No. ¿Quién sabe? Pero...
Eso no se da en México.
No, pero vean ustedes, ¿dónde está lo ridículo? Yo les digo, ahí hay que regresar el asunto a la comisión y decirles que se repite el proceso, o que ellos digan quién, pero no aprobemos a esta muchacha que no sabe. ¿Qué? Está muy joven, a mí me da mucho gusto que esté joven, que tenga entusiasmo, pero no tiene ni experiencia, se va a enfrentar a mafias aquí, ¿qué va a hacer?
Sí, tiene tablas.
No, es que la ley no nos permite otra cosa, la ley nos obliga. ¿Cómo que no nos permite? No, yo alegaba, yo no soy abogado, pero ellos son abogados expertos. Dice, el cabildo decidirá de la terna que mande la comisión, el cabildo decidirá. El término decidirá no le da la facultad al cabildo de decir, declaro vacío el asunto porque ninguna llena los requisitos. Pues si dice decidirá, no, decidirá se refiere a que tenemos que escoger una de esas tres y la única que quede es ella, entonces por default ella. Y yo me opuse. Llegó el momento del cabildo y el cabildo todos votaron por ella. No, parece que tres votamos en contra.
Sí,
yo voté en contra y otros dos compañeros votamos en contra. Y pues ya votaron. Y llegó la fecha en que tenía que tomar posesión la muchacha, tomar protesta. Pues hizo ahí en el cabildo la ceremonia y llegó, la ley establece que debe estar presente un representante de la Comisión de los Derechos Humanos Estatal. Y llegó el representante de la Comisión de Derechos Estatal y se le tomó protesta. ¿No?
¿Y de qué partido era ella?
No, se supone que de ningún partido. Y resultó después que ya andaban arrepentidos todos, porque pues resulta que no presentaba ningún título. Hicieron una sesión de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, tú dices que eres licenciada, pero aquí no está tu título. ¿Dónde estudiaste?
Híjole.
Y volteé a ver hacia sus asesores dónde estudié. Es en serio.
Hijo, de pena ajena.
Haciendo nada más una corte rápida. Así.
La hija de Peña,
sí.
¿No?
No, Peña, cuando se le acerca a Pedro Joaquín Caldwell y le dice: oye, ¿sí soy candidato o soy precandidato?
En efecto, no supo explicar dónde estudió. Decía que estaba estudiando una maestría. Dijo que en la Universidad de la Concordia, pues ese está en España, entonces no sé si por correo.
Sí. En línea.
En línea, y luego dijo que estaba estudiando otra maestría en psicología. No supo decir dónde. Se le preguntó que si conocía el artículo primero de la Constitución, donde están los derechos humanos. No lo conocía. Se le preguntó si conocía los tratados internacionales, que son la columna vertebral.
Sí.
Pues no los conocía. Un ridículo espantoso, entonces todo el cabildo dijo, no, pues, ¿cómo la nombramos? No. Yo se los dije, pero yo no sé, y entonces dijeron, vamos a meter una demanda además porque no presenta ningún documento. Todo eso que dicen no está acreditado aquí. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué no revisaron la documentación aquí? Y no la revisaron allá no, pero luego, más grave, se le metió una demanda por falsedad, por todo eso, y entonces la Contraloría la separó en lo que se aclaraba, y total que el que vino es que es una familia de gángster que se mete a los derechos humanos a estafar a funcionarios, que su pariente andaba en otro municipio, su mamá en otro lado, pero
por eso la pregunta, ¿no?
Pero el que vino aquí, además el que vino aquí de los derechos humanos, o sea, como representante, es un falso, trabajó en los derechos humanos, desde enero ya no trabaja, y se vino a hacer pasar como el representante de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, si yo voy a organizar un cabildo donde vas a tomar protesta, yo hablo a la comisión.
Claro.
Oye, ¿a quién me vas a mandar? Pues a Pedro, a Juana, a Petra.
Sí, sí, sí.
Pues el tipo llegó y todo el mundo le rindió pleitesía. ¿Y eso qué?
¿Qué va?
Sí, eso no es un
lo que habla de la, ignorancia de ese
cabildo. Ahorita nos da risa,
es
pero
el artículo que le comentaba. ¿En qué cabeza cabe alguien medianamente con algo de cultura política, poquitita, sabe que... O sea, no se guía de lo que dice la televisión, lo que indica eso es lo que le decía de el otro regidor que dijo que usted estaba invitando a una marcha donde se iban a cometer actos violentos. Eso es lo que habla la ignorancia
total.
Del cabildo, no sé.
En efecto.
Este era uno del PAN,
pero no es un cabildo que tenga la capacidad de debatir. Ajá. Eso, esa es la percepción que yo tengo de mis compañeros.
Y de leer.
Con mucho respeto a todos ellos en lo personal, pero con un cuestionamiento de que a qué vienen. Y lo he dicho en el cabildo, ustedes nomás vienen de levantar el dedo y a cobrar. Sí. Entonces me han reclamado que yo he ridiculizado al cabildo. Altos funcionarios me han dicho, es que tú no te solidarizas, tú maltratas al cabildo. No, yo no lo maltrato.
Yo nada más digo lo que es.
Ellos se exponen solitos.
Sí, claro.
Y es que pues, ahí están periodistas, y tú has visto qué opinan de ellos. Porque no opinan, y cuando opinan dicen cada barbaridad.
Sí.
Es la ignorancia total. Entonces, es difícil ahí estar, porque ni logras que avancen muchas propuestas que debieran, porque ellos nada más levantan el dedo. Entonces es muy difícil eso, pero sin embargo Morena tiene que estar ahí insistiendo.
Y su hígado destrozado,
seguramente. No, se pone muy sabroso el cabello.
Sí, es muy claro, incluso en Morena no está por estatuto. No, ni siquiera es el nivel de estudios que tenga la gente, sino la ignorancia. O sea, puede ser alguien que no tenga una preparación académica formal.
Pero tiene lógica.
Lógica, y tiene inteligencia, y tiene ganas de...
La gente que tiene la lógica elemental y la inteligencia no pasa por alto. Resultó que la viejita que fue...
Tenía más preparación.
Era su abuelita.
Hijo.
Y nadie se dio cuenta. No.
No le...
Y el sujeto que fue, pues era su esposo.
Ah, no,
y ya no trabajaba en la comisión. ¿Y quién tenía la comisión, valga la redundancia?
De checar todos
los documentos. De decir quién iba a venir de la comisión estatal, que no hablaba la comisión estatal, que de la comisión estatal no le dijeron, va fulano.
Es que es una burla, es lo de lo que hablábamos, de cómo se burlan de la gente, que critican a quien de repente dice algo de forma jocosa, y al final... Se burlan de uno seriamente, o sea, ¿cómo fueron capaces de armar, llevar a la hija, a la abuela, al esposo? Y veía hasta saber el representante de los derechos humanos estatal, si no, también era pariente, o de su mafia.
Y ya no meto aquí el comentario, porque no quiero hacer escarnio de un compañero, que yo no sé si sea cierto. Esta muchacha publicó en el Face una serie de propuestas indecorosas que le hizo el presidente de la comisión. Entonces, después cuando ellos meten la demanda, que yo mismo firmé, porque si era una falsificación lo que había, pero yo no estaba enterado que antes esta muchacha había metido una demanda a ese sujeto, a uno de los regidores, por acoso sexual. Entonces, es un
modus operandi.
Yo no lo sé, yo no quiero juzgar al compañero porque... O sea, le dicen es que fue una calumnia, dicen ellos, sostienen que fue una calumnia.
No, y es que viendo la
situación, es probable que sí.
Ahí hubo hasta fuego amigo entre los mismos panistas, porque Max Alexander, que ha tenido cargos públicos y que ya fue secretario del ayuntamiento en varios lados y que fue candidato del PAN a alcalde de Catepec, él lo hizo viral. Eso justamente lo que estás diciendo, regidor, viral, esa situación de acoso sexual. Entonces, él lo hizo viral en las redes sociales.
Aquí sí es muy difícil juzgar a un compañero de esa manera,
¿sí?
Claro.
Porque no sabemos si sea cierto.
No, y hay que tener además, pruebas.
Claro. Bueno, están los WhatsApp, pero pues, dicen que se puede falsificar. Yo no lo sé, yo no me meto en ese lío porque sí es delicado. Pues hay una familia, hay un prestigio, hay cosas que...
Pero aparte, hay policía cibernética, claro, también.
Pero mi alegato es lo otro. ¿Cómo pasó por todos estos sitios si nadie se dio cuenta?
Sí. Fíjense nada más, ¿no? Tocando aquí, haciendo un acote aquí en el programa de hoy, pues tristemente, Manuel, equipo, invitados que están aquí con nosotros, ¿cómo es posible que la gente a la hora del voto, sí, no haga esto? Ahora lo peor, sí, la poca responsabilidad de la gente que llega a poner estas personas, ¿no? Al frente de las decisiones del futuro, ¿sí? De los destinos de los ciudadanos, ¿no? Y que no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo, ¿sí? O sea, ahorita podemos estar confiados de que el sistema de salud, el sistema de seguridad pública, el sistema de agua, pues confiados de que están en manos de gente responsable, pero solo se pasa que te das cuenta de la poca prioridad que le das a comprometerte en la política para poder tener una decisión acertada sobre tus representantes, ¿sí? Cuando hay un desastre, o cuando hay una cosa como esta que dice aquí este Darío.
No, imagínate que, pensándole, que, perdón, sí, la que te interrumpa, imagínate cuánto tiempo ha pasado esto y más cosas, ahora está Darío y se está dando cuenta.
Sí, no, y tenemos esta herramienta que es el radio a nivel internet y que tenemos la oportunidad de traer, invitar a estas personas que están ya dentro del sistema y nos vienen a platicar lo que viven, ¿sí? Y que dicen, ¿cómo es posible que estas cosas pasen a un nivel donde debe de haber personas, pero de una responsabilidad, sí, sí, de una talla?
De menos, sí, el compromiso, fíjate, pues, ¿no? son representantes, claro, públicos.
Y no, y no de menos importancia, derechos, sí, humanos, o sí, sea, sí, es, sí, algo que debería de haber, claro, alguien súper preparado, que tuviera, que fuera totalmente imparcial.
Claro.
Y sí, resulta, sí, que sí, es, sí, una persona que no tiene ni idea. No,
una familia.
Pero caray, pero ¿cómo pasó? Yo les decía, todos me decían, es que actuamos de buena fe, es que los criminales son ellos,
sí,
mira, no me importa la perversidad de ellos, ellos son perversos, son criminales, está bien, me inquieta que esos criminales hayan pasado con una facilidad por los filtros. ¿Quién revisó? ¿Quién revisó? Tiene nombre y apellido, que se les sancione.
Claro.
¿Quién revisó en la Comisión de Derechos Humanos? Que se les sancione.
Sí.
¿Quién trajo al representante supuesto? ¿Cómo que llegó así?
Sí, sí.
¿Alguien es responsable?
Claro, claro.
Bueno, ya por ahí siendo responsable alguien, ya corrieron no sé quién.
Sí. Y bueno, esa es la importancia de que haya un representante de Morena en el cabildo, claro, porque como somos la única oposición, por lo menos va a haber alguien con inteligencia que va a ver, a leer entre líneas todo esto que usted se dio cuenta, entonces... Claro.
Pues deja de
es lo que líneas. Tú decías, aparte, no, o sea, es que esta bueno, primera generación de representantes, como tú lo platicábamos, son ejemplos para los que deben de ser ejemplos para ser, los que vienen.
Y por estas cosas que vemos que pasan, es por eso mismo la necesidad urgente de la transformación de México. Hacer de la política una actividad al servicio del pueblo. Sí. El pueblo nombra un gobierno para su beneficio, no para su prejuicio, y aquí pasa al contrario.
Sí.
Se nombra un gobierno para que perjudique al pueblo.
Y en temas menos escabrosos, hicieron un taller de dibujo en el teatro al aire libre. Hazte adicto al dibujo.
Sí.
¿Qué pasó con ese
taller? Ah, pues que ahora que algunos niños salieron, o todos los niños salieron de vacaciones, en el inicio de estas vacaciones.
Hace 8 días.
Hace 8 días, convocamos a muchos de estos jovencitos a que fueran a dibujar, pero a través de una reflexión sobre la problemática social. Es increíble, la experiencia fue que los niños tienen una claridad sobre la problemática del país, que uno se sorprende. Esos niños harían mejor papel en una regiduría que los que tenemos. De veras, una lógica de los niños. Y dicen, pues es que la policía pues roba, pues es que el presidente es reburro, pues es que lo saben todo. Cuando uno dice, decía, o nosotros venimos de aquella generación de que a los niños no los contamines con eso, ¿no? Ajá, a los niños la vida en rosa. No, estos niños saben todo.
Claro. Es que los niños...
No, aparte traen un chip que ya el internet se lo...
Y sabe también, ¿cuál es la cosa? Ya los niños, y eso coincidimos, ya no están viendo la tele como antes.
No, están viendo el Face.
Están viendo las
cosas. Redes sociales. Están,
y ahí hay mucha información.
Que puede ser perjudicial o no, es cosa, sí, pero... Sí. Los niños en ese... ¿cuántos niños fueron?
32
niños que fueron al dibujo. Incluso sus dibujos los vamos a exponiendo y vamos a seguir haciendo actividades con ellos. Esta primera experiencia fue fabulosa porque los niños hablan de todos los temas. Unos hablan de la contaminación, otros hablan del narcotráfico, de la seguridad, hablan de la política, de la educación, de los maestros, y tienen una claridad absoluta.
Es empezarlos a politizar,
claro,
sin...
Con un espíritu crítico. Sin tendenciarlos de que vente para acá. Con un espíritu crítico. Entonces fue una actividad donde participaron los niños, pero también los papás, las mamás, y fue maravillosa esa experiencia. La vamos a seguir repitiendo en muchos lados. Y es un programa que tenemos, vamos a hacer un torneo de fútbol, vamos a hacer, ya hicimos de graffiti, una exposición de graffiti, de con los convocamos sí, a los grafiteros,
sí.
En vez de perseguirlos porque los castigan, no, mejor hay que buscarles bardas para no, que hagan su arte.
Son verdaderos artistas. Sí, son verdaderos artistas.
Entonces fueron jóvenes que armaron una pachanga ahí en una colonia, allá en Valle Dorado, una barranca que era, los compañeros la rescataron, le hicieron una cancha de fútbol, les dimos las bardas, ahí hicimos por el 21 de marzo,
ajá,
un torneo de fútbol en homenaje a Benito Juárez y a los sí, grafiteros. Y llegaron los grafiteros, hicieron sus grafitis maravillosos y pusieron su música y se la pasaron bailando y grafiteando. Esos espacios le hacen falta a la juventud.
Sí.
Nosotros en la medida de nuestras posibilidades los promovemos,
sí,
pero debería ser una política.
Y no el día del niño, sí, llevar y regalarle
pelotas,
que es más basura, no contaminante.
Sí, pues, pelotas del pan.
Sí,
pelotas de...
qué vergüenza. Sombrillas.
Y créanme, llegan los consejos a pedir pelotas.
Sí.
Hasta yo les regalé pelotas. ¿Qué quiero? Yo no tengo dinero. Unas pelotas.
Sí. Una cosa es un balón de fútbol o de la...
pelotas, pero... nosotros fuimos a hacer mejor otras cosas con los niños.
¿Sí? Claro, la regidora de Izcalli les regaló libros. Que ah, eso, bueno.
Hizo
que
un evento
eso
cultural
es...
el día del niño.
¿Cómo no? Sí,
quita los payasos y metió a una feria del libro, y cuentacuentos, y sigue haciendo cosas. Ahorita, de vez hay que está anunciando un curso de conversación en inglés. Sí. Ahora las vacaciones para los niños.
Es Elsa, ¿verdad?
Elsa Becerril.
Elsa Becerril. Es una gran amiga mía.
Sí. Perdón, los interrumpo. Yo me tengo que retirar. Auditorio, muchas gracias por...
tenemos
vamos
hoy,
al...
nada más un anuncio. Tenemos hoy a las 11. No sé qué son, pero...
a las 9.
A las 11, una... la primera, o bueno, será la segunda ya, reunión de regidores del Estado de México.
Ah, okay.
Para hacer reflexión sobre esto.
Ah, perfecto.
Nos está coordinando Jacob.
Excelente.
Hoy vamos al Salón Luz a las 11, los regidores del Estado de México, en parte para intercambiar experiencias, sí, y en parte para vigilar que estemos actuando es, con la ética.
Ahí les encargamos a uno por ahí.
¿Quién será? Me pregunto.
Bueno, yo hago el anuncio, yo me tengo que retirar porque tenemos justamente un taller de derechos humanos de la mujer en Nicolás Romero. Que nos hicieron favor la secretaria de la mujer en de Morena, Estado de México, está realizando estos talleres en muchos municipios.
Sí, de derechos humanos,
y sí, hoy la sede es en Nicolás Romero. A Lupita, muchísimas gracias por la invitación, por ser anfitriona de este, junto con el regidor Héctor Néstor Hugo Álvarez. Gracias y ya voy para allá.
¿Tienes no tienes la publicación para los de los municipios que van a estar? O ahorita la busco y los...
sí, no, no, la tengo ahorita.
Sí, es que es a las 11.
Sí.
Nosotros inauguramos mañana también una oficina en Minas San Martín. Es una de las colonias más alejadas ahí, sí, de Naucalpan, en los extremos de Naucalpan. Inauguramos una oficina de coordinación también el día de mañana a las 10 de la mañana. A todos los que nos oyen que vienen, sí, por allá, ahí que asistan, vamos a estar dando conferencia y inaugurando y haciendo un convivio
ahí, para la inaugurar la oficina. Ahorita que decía de las colonias alejadas, Naucalpan es famoso, sí, porque en el corredor este del Estado de México tiene mucha industria.
Ya no, pero
ya no
tanta.
Y una de las zonas más pobres, o sea, hablaba el Molinito, claro.
Sí.
Si nos platica un poco de eso. Sí. Primero de la industria, porque
Naucalpan, bueno, Naucalpan, como todo el país, cambiaron de ser industrial. Ustedes saben que casi el 70% de la economía hoy en México es de servicios.
Comercio
y servicios.
Ajá, sí.
La influencia de la industria manufacturera, o lo que llaman la industria de la transformación, ha disminuido mucho.
Ajá.
En Naucalpan no es excepción. En Naucalpan también casi el 70% es servicios y comercio.
Ajá.
Y Naucalpan, que fue el municipio más industrial de América Latina.
Sí.
Ahora van ustedes y ven lo que fueron grandes empresas, como bodegas o vacías, están,
sí,
vacías.
Sí.
Veía yo los datos estadísticos del INEGI. El año pasado, a estas alturas, en estas fechas de julio, se registraban 32,000 empresas, o lo que llaman unidades económicas.
Ajá.
Para este mismo año se registran 29,000. ¿Qué quiere decir? Que desaparecieron 4,000.
En un año.
Ahora, el 95% de las empresas son micro. Uh-huh. En México y en Aucas.
Sí, y son las micro. Que más empleos crean.
Son las que más empleo crean, aunque es un empleo en muchos casos precario, de baja tecnología, uh-huh. de baja productividad. Porque ahí tendríamos que ver desde los talleres, tallercitos, salones de belleza, todo tipo de, y hasta los que venden tamales. Es una economía de sobrevivencia. Uh-huh. Pero sí, tiene razón, son los que más empleos crean. Y son 95%. La gran empresa, la que tiene los mejores empleos, etcétera, y en torno a la que se ha hecho toda esta política económica y consumidor, solo abarca el 0.2%. Esas son las grandes empresas en México. 0.2%. El total de empresas, el 0.2%, igual en Naucalpan, es un porcentaje similar. Tenemos grandes empresas que representan algo así, el 0.2%, 0.3%. Las demás son micro, son 95%. Pequeñas son como el 3%, medianas el 1% y las demás el 0.2%.
¿Pero a poco la gran, la gran empresa crea, sí crea empleos de calidad?
Es donde los pocos empleos de calidad que hay en México están en la gran empresa. Ajá. Sí, porque la gran empresa, por la estructura económica que tenemos, genera a nivel nacional, ese 0.2% genera a nivel nacional como el 37-38% del PIB. Esa es la gran desproporcionalidad. Sí. Y el 95% de micro genera como el 20-22.
Sí, que sí, o sea, sí, sí.
Ya sí, sí. Pero esta micro es donde sobrevive la mayoría de los mexicanos.
Sí, sí. Digo, al fin y al cabo, cuando Fox, digo, al final, ahora sí que desde ahí el changarrero, pero fíjate cómo siguen una línea,
claro,
estos cabrones, y al final lo están logrando, ¿no?
Empobreciendo al país.
Exactamente.
Porque todas estas micro, la mayoría son de sobrevivencia. Uh-huh. Ahora, hay mucho comercio ambulante. Hay un dato trágico que también funciona para Naucalpan. El 58% de la economía es informal.
¿58%?
Sí. Sí. Hay más economía informal que formal.
Sí.
Pues tan solo como se ve San Bartolo, ¿no?
Sí.
Que no se puede ni caminar.
Ahora,
ahí.
Esa es una válvula de escape, porque si no, ¿qué haces con esa gente? Claro, sí. Eso genera mafias, genera...
Sí, 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 sí.
Yo acabo de hacer un pronunciamiento que yo estoy de acuerdo en que haya reubicación, pero que ya me empezaron a hacer operativos que llegan, golpean a los comerciantes y los quitan. Sí. Ese camino no nos lleva a nada, porque... No. ¿Qué haces con esa gente? Sí. Tiene que haber un plan de reubicación, sí, y un acuerdo con ellos.
Regulación,
es fácil, es, digo, es difícil porque ya también en ellos hay mafias y todo. Sí. No es fácil, pero hay que hacerlo.
Claro.
Hay que hacerlo porque esas políticas de llegar con el garrote y madrear a todos, hay que entender que mucha de la gente que está ahí, pues es porque no hay empleo en otro lado.
Exacto.
No hay, sí, empleo en otro lado.
Pero va a llegar el punto en que todos vamos a vender y quién, sí, va a comprar. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a comprar? ¿Sí?
Ese es el gran dilema de la,
sí, ¿y de dónde
mexicana
se va a
generar? Exacto. Y no nomás de la mexicana. No, a nivel mundial, pues digo, mundial, porque el sistema neoliberal, sí, es lo que trae,
es una,
¿no?,
bomba mortal
para, exactamente,
una fábrica de pobres.
Exactamente, ¿sí? No, porque digo, lo que mantenía el nivel económico y que la economía interna se moviera, pues eran las empresas de México,
las nacionales,
¿no? Las, sí, nacionales, ¿no? Pemex, Luz y Fuerza, CFE, en su tiempo Teléfonos de México, sí, sí, etcétera. Eso era lo que exactamente era lo que movía, porque yo con mucha gente que platico, pues a veces el nivel de estudio no era muy alto de los trabajadores de esas empresas, pero el nivel económico sí lo era, su preparación laboral, ¿sí?, ya les daba eso,
sí,
¿no? Y te daban una posibilidad de tener una economía que te diera una vida estable, normal, claro, ¿no? Sin lujos, si quieres, pero normal. ¿Cuánto? Entonces eso solo le da una circulación.
El poder adquisitivo era
exactamente
mayor.
Exactamente, así.
En México se ha perdido el 82% del poder adquisitivo, ¿sí?, según datos oficiales,
¿no? Uh-huh.
Del 82 a la fecha.
Sí, claro, no, y lo que dices es una información oficial, o sea, lo saben y siguen por el mismo camino. Es como ir con un carro a toda velocidad contra la pared y no cambiar de
pero es que la caída del poder adquisitivo, o sea, es no es accidental o es consecuencia de un mal gobierno, es a propósito.
Sí, sí, sí.
Fue a propósito para favorecer al capital,
claro,
y perdió el, claro, trabajador.
Es una nueva forma de acumulación del capital que, uh-huh, viene desde hace 30, 40 años.
Uh-huh.
Entonces Naucalpan ha perdido esa vocación, uh-huh, industrial. Una política que de las cosas que veo buenas en el gobierno, este panista de lo que propone, sí, vamos a ver si lo realizan, es querer reindustrializar con industrias de alta tecnología. Sí. Hay un plan urbano que nos presentaron que hasta me pareció bueno, sí, lo que dicen, una central de abasto, aquí va a haber industrias de esto, aquí va a haber... Ojalá lo realicen y no sean solo negocios.
Sí, sí, los
más. Y que no quede en el vacío, regidor, porque yo he visto pasar diferentes alcaldes de Naucalpan que cuando han sido candidatos les hemos hecho esa pregunta: ¿qué va a pasar con la situación industrial en Naucalpan? Esa vocación industrial que caracterizaba al municipio conocido como la joya de la corona. Claro. Y que se ha ido perdiendo al paso del tiempo, lo que tú decías, claro, convertido ya las naves industriales en bodegas, tristemente, como dice aquí el compañero Carlos, y que, bueno, diferentes candidatos y diferentes alcaldes han dicho, pero yo voy a hacer un plan de relanzamiento industrial de Naucalpan, y no ha pasado nada.
No ha pasado hasta nada, por eso digo, yo lo vi, lo explicaron y me pareció muy bueno. Pero vamos a ver si lo realizan. Un gobierno de 3 años no lo va a realizar, ajá, todo, pero lo empieza. Vamos a ver si este plan de desarrollo urbano para Naucalpan, con una reindustrialización, con la creación de infraestructura, da resultado. Ojalá fuera. Si Morena gobernara, Morena sería consecuente, sí, con eso y nosotros estaríamos ahí.
Sí, claro.
Mucha gente tiene la idea de que nosotros estamos contra los empresarios. No, estamos contra los corruptos.
Sí,
contra,
sí,
los empresarios corruptos. Contra los empresarios gandallas.
Monopólicos.
No estamos contra los empresarios emprendedores que se garrajan diario por México. Esos pequeños empresarios micros y grandes que también
medianos,
los hay.
No es inmediato.
Que hacen cosas mediano buenas. No estamos contra eso.
Y está en los estatutos de Morena.
Está en los estatutos de Morena. Entonces que la gente se quite la idea de que nosotros estamos contra los empresarios. Sí. Estamos contra los gandallas.
Sí.
Entonces, tanto funcionarios como empresarios. Sí. Entonces, pues Morena está ahí, vamos a seguir dando la batalla ideológica, no nos queda otro. Sí. Y la batalla política.
Sí.
Por todo esto que hemos dicho, se requiere un cambio urgente en México. Uh-huh. Y los agentes de ese cambio, que es el pueblo mismo, pero Morena como vanguardia.
Sí.
Y por eso tenemos una obligación, tenemos...
De ser ejemplo.
De ser ejemplo, tenemos un compromiso y tenemos una... oportunidad, ajá, de oro con esto que el pueblo nos dio estos puestos. Ahora hay que demostrar al pueblo que estamos con ellos, que luchamos con ellos, ajá, y que somos consecuentes. No nos queda otro camino.
Y crecer, sí, o sea, si la gente ve un buen resultado, va a decir, bueno, si, claro, si un regidor de Morena hace esto, pues qué pasaría si hubiera 3 o 4,
claro,
¿no? Pero también es cosa de la gente que se quite la apatía, o sea, contra quienes nosotros luchamos ni siquiera es con quien vende el voto, ¿no? Es contra la gente que no participa, la que como usted comentaba, decía, todos somos
iguales,
todos los políticos son iguales, todos van para enriquecerse, quitarle esa idea a la gente.
Bueno, ¿no? Hay mucha polémica sobre si la estrategia correcta es ir a tocar puertas.
Ajá.
Algunos dicen que no, yo digo que sí, porque nuestro debate real, a partir de esto que tú dices, nuestro verdadero debate está con el pueblo.
Sí.
Hay que debatir con el pueblo, sí, para quitarle todas estas percepciones, sí, equivocadas. Sí, debemos debatir en el cabildo y debemos debatir, sí, en la cámara y debemos, sí, debatir, pero nuestro verdadero debate está ahí con la población.
Sí.
Entonces sí hay que ir a tocar puertas, sí, sí hay que enfrentarnos a la población,
sí,
sí hay que escuchar lo que ellos piensan, sí hay que tratar de explicarles lo que nosotros proponemos.
Ahí es donde se dieron esos resultados que ha tenido ahí, el crecimiento ahí de Morena, ha sido en esas visitas.
Esa es la batalla que tenemos,
sí, sí, sí,
convencer al pueblo de que necesitamos un,
sí,
cambio.
Sí, sí.
Claro, y su participación.
Claro, sí,
la participación. La participación, porque cambio, después de estas últimas elecciones, sí, 75% de abstinencia, no mano, sí, dices tú, pues, olvídate, ¿no?
Sí,
sí, sí. Entonces, como dices, hay que ir a convencerlos. Como dice Andrés Manuel, con el pueblo todo, sin el pueblo...
Nada, no vamos a poder avanzar.
Exactamente, ¿sí?
No, al pueblo no le hacen falta ni regidores, ni diputados, ni senadores solamente.
Sí.
Le hace falta convencerse y participar.
Sí.
Y eso, nosotros debemos ser agentes de eso. Si no, no estamos cumpliendo con...
Darío, retomando lo que decía la compañera Ángeles, yo creo que es un punto bien importante porque Naucalpan es un municipio de contrastes.
Sí.
Hay ciertos fraccionamientos donde vive gente que tiene mucho y muchas colonias populares donde hay gente que vive en situación de pobreza y algunas en situación de extrema pobreza. ¿Qué visión tienes tú de Naucalpan? Y te lo pregunto porque en el cabildo también está sido motivo de que te critiquen, de todo te critican.
Perfecto.
Dices, hay una colonia que está, perfecto, muy fea, que está, sí, en muy malas condiciones, y estás insultando a los ciudadanos de Naucalpan.
No, pues, ¿cómo es? Son visiones muy... verdaderamente chavacanas.
Las cosas que dicen, no, las cosas que dicen hablan de quién las está diciendo.
Claro, me dijo una síndica ahí, cuando dije es que hay colonias muy feas, no se refiere así a las colonias. A horrendas, dije yo. Dijo, no diga, está ofendiendo. Dije, no, lo que ofende es la realidad, lo que ofende es que no hagan obras, lo que ofende es que se roben, eso es lo que ofende. Sí. No, 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 que yo diga que horrendas, nomás estoy describiendo lo que hay, porque claro, están horrendas.
¿Sí?
No tienen servicios, la pobreza está a la orden del día. ¿Qué visión tengo de Naucalpan? Naucalpan como un municipio pujante, industrial, uh-huh, que ya ha perdido eso, como un lugar de oportunidades, y claro, pues un lugar de contrastes, el desarrollo mismo de Naucalpan nos ubica con una gran zona popular y regular que así surgió, uh-huh, también por complicidad de las necesidades de la expansión urbana, pero la corrupción de las autoridades que permitieron que ejidatarios y aventureros vendieran todo, sí, sin una planeación. Y la parte planeada, satélite y todos, uh-huh, los fraccionamientos que fueron más planeados y que representaban en su momento a esa clase media pujante, uh-huh, que era pilar de un sistema económico, sí, como el que tú describías, que tenía un mercado interno y que era abonante en, sí, muchos aspectos, y la clase popular que llegaron de estados y inmigrantes del DF. Entonces, esto ha marcado los contrastes. Y Naucalpan hoy lo que necesita, además de recuperar gran parte de su vocación económica para dar empleo a mucha gente, lo que necesita es regularizar y dar servicios eficientes a toda esa parte de las colonias populares. Y mantener los que tienen en la zona residencial.
Sí, sí.
No quiere decir que se deterioren en este lado. Pero sí debe orientar su inversión principal hacia la atención a las colonias populares.
Como dicen, por el bien de todos.
Primero los pobres, efectivamente. Porque el sistema neoliberal ha hecho más inequitativo cada vez el sistema y la gente sobrevive. Miren, yo veía un dato oficial en Naucalpan, ¿sí? En Naucalpan, en Satélite hay pobreza extrema. En Satélite. Lo dice Coneval, no lo digo, sí, yo. Se, sí, encuentran pobreza y pobreza extrema en Satélite. ¿Qué Satélite? Sí. Satélite de los ricos. Sí. ¿Qué está pasando? Yo me inquieté mucho y les pregunto a los habitantes de Satélite, a algunas gentes, oigan, ¿qué pasa? Dicen, bueno, lo que está pasando es que se hicieron viejitos ya muchos.
Uh-huh. Así es.
Entonces ya los hijos se fueron, se hicieron viejitos y ya no trabajan. Algunos tienen una pensión chiquita.
Sí.
Y ya no pueden ni mantener su casa. Entonces hay mucha gente, mucha población ya de la tercera edad que vive de pensiones, o que necesita, o que no tiene pensión, que los hijos los mantienen o no tienen quien los mantenga. Sí. Y que fueron gentes que en su momento tuvieron un buen empleo y mantuvieron ese nivel
que
de
pudieron
vida.
Pudieron comprarse una
Pero
casa
ahora,
Satélite, ¿no?
Con esta caída y el empobrecimiento, sí, del país, hasta lugares como Satélite reporta el Coneval pobreza. Esto es un reflejo de cómo el sistema ha empobrecido a los, sí, mexicanos en general.
¿Qué?
Entonces, se requieren, no los, miren, es una pena que tengamos política social.
Sí.
Digo, está bien, ni modo, sí, claro, pero el hecho de que un país o un municipio tenga política social de ayuda, lo que quiere decir es que tiene población muy pobre.
Sí, sí, sí.
Digo, en lugar de estar gastando esos recursos en dar despensas, debería haber una gran inversión para que todos tuvieran un empleo digno.
Sí, sí. Una pensión, pero, pues, llegar a una pensión.
Claro, pero como hay un país que ha destrozado su propia economía con esta política neoliberal, sí, hay muchos pobres, entonces un paliativo pues es hacer política social, sí, dar despensas, dar ayudas.
La fábrica de votos.
Claro, digo, y además lo usan vergonzosamente para comprar votos.
Exacto.
Entonces la política social de apoyo a los sectores, pues no nos queda de otra, hay que hacerla. Pero conceptualmente no debiera haber política social, lo que debiera haber es una política de empleos.
Ajá, de empleos, de pensiones, buenas pensiones.
Alguien que ya entregó su vida debería tener una buena, sí,
una
pensión.
Buena pensión.
Son pensiones raquíticas, sí, y ahora dicen que los que, porque pedimos una pensión, metemos en crisis al país.
Sí, sí.
El país está en crisis por las pensiones.
Sí. La presidenta del Fondo Monetario Internacional lo dijo.
Ya las quieren quitar porque, sí, meten en crisis al país.
Sí, habría, sí, que empezar, sí, por las pensiones de los presidentes.
Desvergonzados.
Sí, pensando como si todas fueran las de los presidentes.
Por eso el cambio, por eso, sí, el cambio. Se, sí, puede hacer una política, sí, económica diferente, sí. Se puede hacer una política social diferente, sí. Podemos tener una democracia participativa, sí. Por eso estamos,
sí,
bien.
Sí.
Y el otro punto, lo que estabas diciendo de estos programas sociales, regidor,
que por si fuera poco, cómo maltratan a la gente, cómo los tienen ahí, ¿no? Tú ya lo dejas en el cabildo.
Asoleados, y luego les dicen, no hay, y les van a dar 5,000 pesos, lo que se, 5,000 pesos, digo, 500 pesos, lo que se gastan en pasajes, y a los pobres los tienen ahí asoleando.
Cada 2 meses, ¿no?
Les sí, 500, entonces...
Eso sí es una dádiva, eso sí.
Eso es vergonzoso.
Y aparte son, humillante.
O sea, tan, exactamente, yo lo dije ya en el camino, oigan, esto es vergonzoso.
Sí.
No, no se puede gobernar así.
Claro.
Entonces, miren, yo, y he platicado mucho con el presidente municipal, él... Sí, él sigue ejerciendo su poder. Sí, él, bueno, cuando uno platica, pues son buenas intenciones. Uh-huh. Él dice, pues, quiero hacer esfuerzo por esto, me pide apoyo, yo hago lo que puedo. Pero dije, yo no voy a dejar de criticar lo que vea mal.
Exacto.
Y veo mal esto, y veo mal otro, y veo mal aquello. Él dice ser una persona de buenas intenciones, no lo dudo. Pero los esquemas del poder en que están metidos, a veces no los dejan a ellos mismos actuar.
Sí, 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 sí,
sí. ¿Me explico?
Sí. Los compromisos entonces, que
los compromisos tienen, que tal vez tengan. Uh-huh. Y digo, es que yo el único compromiso como regidor que tengo es con el pueblo y con nadie más. Uh-huh.
Exactamente.
Y un gobernante debiera tener su único compromiso es con el pueblo. Y el pueblo incluye a la gente pobre, y a los industriales grandes y a todos. Es un compromiso de hacer las cosas transparentes y bien hechas.
Exacto.
Entonces yo no dudo. Ahorita están haciendo una serie de campamentos que van, ¿cómo le llaman esto? Campamentos de servicios o no sé. Están yendo a las colonias y llevan los servicios allá, trámites. Entonces yo digo, eso está bien. Qué bueno que se acercan, sí, al pueblo. Qué bueno. No han querido hacer el cabildo itinerante, pero qué bueno que ya llevan servicios a donde está la gente.
Uh-huh.
Con carpas, pues ya ven que no hay tanta inseguridad. Si la gente no está, a menos de que deban algo, pues los van a matar, pero la gente no llega, no está en las colonias con la metralleta o con el lazo para colgarlos, que algunos lo mereceríamos, pero
sí.
No, es que llega, suena patético eso.
Llega el gobierno
y tengan miedo a,
y por ejemplo, si yo soy honesto, eso hay que reconocérselo al gobierno panista. Está yendo a llevar servicios, eso es lo que deben hacer.
Sí, sí, sí.
Sirvan al pueblo, no hagan otra cosa.
Es su trabajo,
es un trabajo.
Es su trabajo.
Y ni hay que agradecer, se lo digo.
Ni hay que agradecer, se lo reconozco.
Se lo reconozco
por su trabajo.
Porque es el trabajo, exactamente, es su trabajo. Y se lo dije al presidente, yo reconozco eso y no tengo empacho en reconocer, así como no tengo tampoco en criticar las cosas que me hacen horrendas todavía del gobierno.
Sí, sí.
Eso de, hay mucha opacidad en el gasto.
Sí. Mucho.
Y no quiere decir que lo gasten mal, a lo mejor lo gastan bien, pero no nos informan.
Sí, sí, es el problema.
Sí, y nosotros ocultan. Tenemos derecho a que nos informe.
Sí, sí, sí.
Entonces estamos buscando los mecanismos de que haya más fluidez de información para que el público la conozca. ¿A qué le temen cuando no dan a conocer a la gente las cosas?
Sí, sí.
Debemos
ir
generando ya la costumbre de que la gente sepa cada acto de gobierno que se está haciendo. Pues es, el dinero es de la gente, el poder es de la gente.
Claro.
Hay que rendir las cuentas permanentemente.
Sí,
esa debe ser una costumbre que por lo menos los funcionarios de Morena tenemos que hacer.
Exactamente.
Para que la gente sí vea el contraste.
Sí.
Para que la gente sí vea el cambio.
Sí, sí, sí.
El cambio no solo hay que decirlo, hay que mostrarlo.
Sí, sí. Exactamente.
En los hechos, en los actos.
Como morenos, en cuanto a la transparencia, muchas veces están haciendo cosas que ni siquiera son ilegales, malas o
no. Simplemente son opacas.
Son opacas. Entonces, y de todos modos, muchas veces, aunque sean opacas, aunque sean malas, como todo lo que se dio a conocer de Peña y de los gobiernos y todo lo que tienen estos políticos de grandes alturas, de todo mundo no pasa nada, pues qué trabajo les cuesta a todos que lo vaya uno conociendo, o que lo vaya uno viendo. Pues
pero es un derecho del pueblo saber qué hace su gobierno.
Sí, sí,
saber qué hace su gobierno. Todo lo que hagamos lo tenemos que poner a criterio del pueblo, porque es el pueblo la única fuente de poder.
Sí,
sí.
Lo dijo Morelos, ¿no? La soberanía hermana
del pueblo. Pueblo.
Pero ahora ya piensan que lo compran, pero...
No, y si lo compras.
Que no alcanza, no. Es como Cuitláhuac García que hacía sus cuentas, ¿no? Decía, al gobierno, les va a alcanzar para pagar tantos votos. No les va a alcanzar para comprarnos a todos.
Claro.
Los que deciden son la otra parte, la que no pueden comprar.
La que no pueden comprar.
Entonces también eso. Yo creo que uno tiene que enfocarse más a eso. ¿Y eso cómo se gana? Pues las visitas a la casa de la gente.
Claro,
la
debatiendo con el pueblo, como dice,
sí,
como dice, como dice Darío. Bueno, doy la bienvenida a la mesa a don Sergio Cázares, ¿sí?
Gracias,
Darío,
claro.
¿Sí? Aquí. Y digo, pues, ¿cómo ve don Sergio? El comentario.
Pues no, yo estoy escuchando y aprendiendo mucho del regidor. La verdad es que yo desconocía muchísimas de las funciones que los regidores llevan a cabo dentro de los cabildos. ha sido una experiencia muy agradable, de veras, he estado escuchando, abrevando de los conocimientos de Darío, y sí, efectivamente, los pocos regidores que hay en el estado tienen la obligación de demostrar que realmente el cambio va, lo que es realmente el cambio, y demostrarle al pueblo que sí, efectivamente están ahí trabajando. Yo la verdad admiro la labor que has estado desarrollando dentro de Naucalpan, por lo que estás describiendo, por lo que todo. Desgraciadamente no todos están actuando así. Creo que ahorita ya con Jacob se va a modificar un poco la estructura. Y bueno, pues para adelante, Darío, yo te felicito sinceramente. Estoy muy, muy, muy entusiasmado con tu labor. He escuchado cosas que definitivamente jamás pensé que se hacían dentro del cabildo. Y que, pues, no me queda más que decirte adelante, adelante. Nosotros estamos también en otra tesitura de la cuestión del campo. Fíjate que yo ando más bien por la cuestión del campo, porque tú, a ti te toca aquí lo que es la cosa industrial, pero tú debes de saber que también, si no logramos la autosuficiencia alimentaria, estamos muertos, porque es una nación que está importando el 80% del trigo que se consume. Esa es una aberración, porque cuando vas por el Bajío, ves que nada más siembran lechugas, ves que siembran brócoli, ves que siembran espárrago, cuando antes todo eso era el granero del país. Entonces, desgraciadamente, han volteado, y la dependencia de México es absoluta en cuanto a la cuestión alimentaria. Es otra de las cosas que tiene que ver Morena. Claro,
y absurda.
Absurda.
Teniendo tan buenas tierras y tantos productos, estamos importando alimentos. Cuando fuimos granero, cuando fuimos exportadores de alimentos, ahora importamos.
Exacto.
Por la política neoliberal.
Claro, claro. Y además, ellos parten desde el principio de que para producir un kilo de arroz, nosotros empleábamos 2 pesos. ¿Para qué los empleas si te lo venden a 1.20? Bueno, claro. sí, es correcto. Vamos a bajarlo y vamos a emplear las políticas de apoyo para que nos cueste 1.20. Pero no lo compres a 1.20, porque el día que te pelees con él, no vas a tener comida, como ha sucedido con todos. El día que no entras al sistema neoliberal, te cortan el agua, y a ver qué es lo que vamos a hacer.
Los alimentos.
Importamos el 80% del arroz, el 80% del trigo, el 50% del maíz, lo cual es una aberración tremenda.
Somos
el país del maíz.
Somos los hijos del maíz.
Nosotros. Importamos la soya.
Aparte.
Entonces, eso también tenemos que ir viéndolo con Morena, de ir tratando de hacer una reconversión.
La propuesta de Morena es rescatar el campo.
Sí, claro que sí.
Rescatar el campo para rescatar nuestra soberanía alimentaria. Es una propuesta de Morena.
Claro.
¿Qué ha pasado con esto de nos ponen a competir en este sistema neoliberal con productos que son altamente subsidiados?
Así es.
Estados Unidos es el país que más subsidio le da a su producción de maíz y del trigo y de todo.
Sí.
Pero compromete una cantidad enorme. Y a México le dice, anula los subsidios porque eso es populismo. Entonces el pobre campesino que siembra maíz con todas las desventajas se enfrenta a las grandes empresas o los campesinos norteamericanos que reciben una cantidad. Por eso pueden dar más barato el grano ellos. Pero el costo que tenemos de aquí es el empobrecimiento mayor de los campesinos y una dependencia alimentaria que nos pone contra la pared.
Sí, es brutal.
Entonces el costo, ellos nada más ven, los neoliberales nada más ven las monedas.
Claro.
Cuánto más, cuánto menos, así hacen cuentas. No les cabe en la cabeza lo que son los costos sociales y los beneficios sociales. Sí, a mí me decía alguien, y la compañía de Luz y Fuerza, era una empresa deficitaria, ¿cuál era su ganancia, su eficiencia? Bueno, es que la compañía Luz y Fuerza del Centro fue diseñada para dar un servicio, no para hacer un negocio.
Claro.
¿Y cuál era la ganancia enorme que tenía la compañía Luz y Fuerza del Centro? Que daba electricidad barata, porque para eso fue diseñada, a la industria. y a nosotros, los habitantes. Y eso nos hacía más amable la vida, más llevadera. Y era una ganancia social enorme. Ahí está la ganancia. Era una ganancia social enorme. Era deficitaria porque era una inversión. Eso es política social.
Claro.
No andas dando despensas nada más.
Sí.
Y sin embargo, la desaparecieron porque no ganaba dinero. No, no. Ganaba muchísimo en bienestar, ganaba sí. muchísimo en abaratar costos de la industria. Ah, pero subsidia, ustedes son parásitos, etcétera. Y bueno, una campaña en contra de la compañía de bus para terminar con ella. Sí. Entre paréntesis les digo, ¿saben? Una de las motivaciones, digo, siempre quisieron acabar los panistas con la compañía de bus y bolsa, pero una de las motivaciones es que, y fíjense además, la gente luego no sabe muchas cosas, toda la red de fibra óptica que se la atendió la uh-huh. compañía de
Luz y Fuerza del Centro,
con inversión pública.
Sí.
Y una de las propuestas del sindicato era que, comprando un aditamento, los usuarios podían tener acceso al triple play.
Sí.
Con una cuota mínima.
Sí. Por esa razón es por la que se decide.
Y es una de las razones que se decide dar el golpe.
Así es.
Lo de y la extinción se la regalan toda a Televisa.
Así
es. Y sí, es eso. Sí, es sí. un robo a la nación, porque toda la fibra óptica se la pasaron a Televisa, que no sí. invirtió nada.
Bueno, y la consecuencia está ahí, que el mismo INEGI acaba de publicar una encuesta en la cual dice que el 27% de la población sufre para pagar el recibo de la luz.
Claro.
Y que obviamente si pagas la luz, no pues ya te quedas sin comer.
Sí. En efecto.
Hay que elegirlo. Eso pago la luz.
Eso, sí, ¿cómo? Bueno.
Y eso es ahorita que el 27%, don Sergio.
Claro.
Que todavía no entran con fuerza ya las empresas transnacionales a hacer el negocio. Deje que entren y que se active ahora sí ya lo que es la nueva ley de la industria eléctrica, porque antes era la ley del servicio público de energía público, eléctrica. Perfecto. Ahora va a entrar la nueva ley de la industria eléctrica. Perfecto. Y entrando con esa. Sí, es un mensaje también para todos los radioescuchas, usuarios de energía eléctrica, tener cuidado ahora que venga todo esto, porque a la hora de firmar uno de los nuevos contratos, que ahora sí va a ser oficial un contrato, ya va a ser oficial, o vas a tener la obligación de pagar la luz, ahora sí, entonces ahí sí va a haber el problema, porque ahora sí la ley le va a permitir a esa empresa que te pueda así hasta quitar tu casa.
Claro.
¿Sí? En dado caso que no pagues. Ahí, ¿no? Pero como dice Darío, anteriormente eso no pasaba, no ocurría. No. Ahí estaba el beneficio, porque la gente, igual que con Pemex, a veces cuando le decía, es que tú ganabas de Pemex. ¿Yo qué ganaba? Dice, si yo voy y pago mi gasolina. ¿Cómo? Oye, pero si tu hijo va a una escuela pública, transitas por una carretera, esos son los beneficios que te da Pemex. Claro. Pero la gente no lo ve, Darío, no lo ve.
Sí, hay una inconsciencia en ese sentido. Y el campo, pues, es uno de las pendientes. Y Morena está ahí, pues, también.
El problema, Darío, es la falta de cultura que tiene sí. la gente en cuanto a la cuestión política. Si tú le dices a la gente es que te están robando, dicen, no, a mí no me saca ningún centavo de la bolsa. Así lo ven ellos.
Y no lo ven que eso
es otra vez. Para ellos el robar es que te saquen de la bolsa su dinero.
Sí, sí.
Pero si tú les dices, no, es que te están robando porque los sistemas de salud te los están quitando, los sistemas de educación te los están quitando, los sistemas de todo te lo están quitando. El gobierno lo vemos, la publicidad que están metiendo por todos lados. Ahorita te dicen que se acaban de inaugurar 20 autopistas. Sí, pues, de acuerdo. Aceptando sin conceder, dicen los abogados. Y te publicitan la de Salamanca a León, y la de La Laguna, y la que está de aquí a Tuxpan. Y que son 20, y que con esto ya están comunicando al país. Sí, pero todas son de cuota.
Y carísimas,
además. Y además son negocios. Son negocios exactamente. Ellos deben decir, estamos haciendo negocio porque ya tenemos al país bien comunicado y todo cuesta. Bueno, sí, ¿y mis impuestos?
Claro.
¿Dónde están? ¿Qué me estás dando por mis impuestos? No me das salud, porque ya no hay. No me das vigilancia, porque tampoco la hay. Tú lo estás manifestando. En el municipio no hay más que para 6 patrullas. No me das educación. ¿Qué es lo que me vas a dar por mis impuestos? Y además de lo que te dan de presupuesto a ti este municipio, resulta que todo lo gastas en burocracia, por así decirlo, de una manera.
Claro.
No,
y en el servicio de la deuda, ¿sí? Porque también gran parte se va al servicio, al servicio de la deuda. No tengo cifras, pero te aseguro que tanto Naucalpan como Atizapán se llevan gran parte del presupuesto en el servicio de la deuda.
Claro, sí, pagan los intereses de deuda porque están muy endrogados. Sí, ahora, sí. ¿En qué se endrogaron si no hay servicios? ¿Quién sabe?
¿A dónde se fue ese dinero? Bueno, pues ese,
los precios de las casas son altos.
Sí, claro.
Pero
las casas azules.
Pero fíjate, Darío, que definitivamente son miles de millones de pesos. Deberían de ser unos castillos medievales los que deben, no. Lo que pasa es que es la corrupción. Es lo que se va en hacer una carretera y que se presupuesten 100 y cueste 400. En hacer un hospital en el que se presupuesten 100 y salgan 800.
Los hospitales que se hicieron en la Ciudad de México y los que hizo Peña Nieto.
Exactamente, ahí está.
¿Cómo no hay poder que vaya y revise y diga, oiga, no, regrese lo que se robó? No pasa nada. Esa es la gran corrupción, por eso,
es a lo que me refiero.
México aspira a cambiar y ser un país de primera.
Sí.
Y Morena está llamado a ser la vanguardia para hacer eso, junto con todo el pueblo. Sí. Porque no es Morena solo, es Morena con el pueblo.
Claro,
Morena
claro.
Aspira a representar a una gran parte del pueblo que quiere este cambio. ¿Se puede? Sí se puede. Que la gente no tema. Ahorita yo lo que percibo es un gran descontento.
Sí.
Y cierto que a algunos sectores les falta información, les falta cultura, les falta una serie de cosas, pero creo que se empiezan a dar cuenta ya de la tragedia que estamos viviendo y ojalá esta reacción de la gente pueda abonar al cambio que queremos. En 2018 esperemos tener a Andrés Manuel como presidente y no porque, como algunos lo califican, que es un caudillo y que redentor, no. Simplemente porque Andrés, con su actuación personal, pero con todo el movimiento que lo acompaña, representamos ese deseo de cambio y que podremos dar grandes pasos, recuperar muchas cosas de las que hemos perdido con un presidente que tenga una propuesta como la tiene Andrés Manuel y todo Morena. Por eso es necesario que la gente se concientice. No se trata de votos solamente, de cambiar un presidente, no, se trata de cambiar el sistema que nos han impuesto para que México recupere sus pilares de desarrollo, sus industrias, su campo, para que volvamos a tener alimentos baratos en casa, para que volvamos a tener trabajo. Se puede, sí se puede. Nada más que estos neoliberales, en complicidad con las grandes empresas transnacionales, han saqueado al país y nos han dejado así. Entonces, por eso el esfuerzo, todo el esfuerzo finalmente va para que generemos conciencia y un cambio necesarísimo para nuestro país y demostrar que no es cierto que el neoliberalismo es la única manera de sobrevivir en este mundo globalizado. Se puede vivir en el mundo globalizado a partir de fortalecer nuestros pilares internos.
Sí, claro.
No de entregar todo al extranjero, no.
No.
A la globalización tenemos que entrar, bueno, ya entramos con este sistema subordinado, podemos recuperar un sistema independiente, soberano, y aportarle mucho al mundo. Sí. No necesariamente con este esquema que ellos nos han dado, que ya demostró que es totalmente ineficaz. Yo les doy nomás un dato. De 1984 a 1982, el promedio del crecimiento del PIB fue 6.5%.
Sí.
De 1982 a 2016, el promedio es 2%.
2%.
Ese es el éxito
del neoliberalismo.
¿Sí? Bueno, que unos pocos sean
los que tienen toda la lana.
Bueno, Darío, los mismos empresarios
están
descontentos. Claro. Recuerda que en tiempo de Fox, Slim, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, según Forbes, dijo, hay que reactivar el mercado interno,
claro.
Hay que darle dinero a la gente,
para que tenga,
y muchísimos, como Balleres y como todos ellos, se le fueron a la yugular y le dijeron, oye, estás loco, pues que si estamos ganando, sí, pero va a llegar un momento en que a quién le vamos a vender.
Claro.
Y Slim lo percibía mucho por Teléfonos de México. Teléfonos de México empezó a dejar de percibir ingresos por las líneas fijas cuando se vino la época,
claro,
del celular.
¿Sí?
La gente trae el celular y dice, si tengo 50 pesos se los pongo, y si no, ahí me la llevo, pero la renta sí tengo que pagarla, entonces ese concepto lo elimino y traigo mi celular y por aquí me comunico. Entonces Slim sí tenía una percepción muy fija, muy firme, de lo que estaba pasando en
aquel entonces. Aquellos números han marcado el mercado.
Sí, y la respuesta inclusive del presidente en aquel entonces, Fox, le dijo, a ti no te va nada mal. No, si no es porque me vaya mal.
Es porque la economía va a reventar.
Es porque esto va a reventar y ya se está viendo. Bimbo ya está ahorcado.
Sí.
Bimbo ya no vende exactamente lo que vendía. La Coca-Cola está en esas mismas circunstancias. Están a la baja.
Por eso no hay crecimiento económico. Debiera de tomar el ejemplo de Ford, de Henry Ford.
Lantad, ya también puso el grito en el cielo. Ya Lantad dijo, oye, mis ventas están bajando.
Claro.
¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué lo sostenía? Mira, yo sostengo la tesis, tú, Darío, de que en la ciudad es donde se ve primero la crisis y después en la provincia. ¿Por qué? Porque en la ciudad es salario.
Sí.
En la ciudad te manejas sobre un presupuesto salarial, en la provincia no. En la provincia se viene el ingreso a las escuelas y vas y vendes el puerco o vas y vendes la nega de maíz o lo que quieras y con eso metes a los niños a la escuela. Así era como se manejaba. Ahora no, ya llegó la crisis allá porque llegas y agarras el puerco y le dices al carnicero, te vendo mi puerco porque van a ingresar mis niños a la escuela, y el carnicero te dice, ¿y para qué te compro un puerco si ayer vendí un kilo de carne nada más?
Claro.
Ya la crisis ya llegó allá.
Sí.
Y eso es un hecho. Y es un. Entonces ya la gente dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ya les está cayendo el 20.
Ya está cayendo el 20. Hay descontento. Hasta los empresarios están descontentos viendo la necesidad urgente de un cambio.
Exacto, porque ya no hay.
Y en México cabemos todos, ¿eh? Los empresarios,
claro,
los grandes empresarios, los pequeños.
Oye,
todos,
oye Darío.
Claro.
El otro día estábamos discutiendo con una persona, bueno, comentando. Importamos pescado y mariscos.
Cuando tenemos
¿cómo es
millones,
posible que teniendo dos océanos, tenemos
millones,
dos océanos y importemos mariscos absurdo. Y pescado? Eso es una cosa de lo más absurdo.
Pues importamos petróleo.
¿Y lo además,
de Texas.
Y se hacen granjas acuícolas. ¿Y sabes para qué es ese pescado? Lo toman, lo sacan. Y lo llevan, lo disecan, lo hacen polvo y lo hacen alimento para...
Sí, es para lo que sirve. Pero bueno, estamos ya un ratito de que termine el programa. Queremos tocar unos temas rápido, Darío, también para que nos apoyes. Sí.
Antes, mandamos saludos.
Adelante, adelante.
Sí. Es Rosario Salazar, Alex y Hernán que están en la sala, que por cierto aquí hace un Hernán, hace un comentario Hernán. Dice que el regidor no venga a Catepec, porque nos hace pedazos. Dice, acá el municipio, y no es broma, está oscuro, todo el municipio está oscuro. Huele muy mal, casi en todos lados falta el agua, las calles están con muchos hoyos, en todos lados hay obras iniciadas y ya nadie trabaja, pero cierran las vialidades, etcétera. Dice que ni vaya a Catepec. ¿Dónde iba a ser la reunión de regidores?
Hoy es en Salón Luz.
Ajá, en el centro.
Ahí en la Roma, ¿no?
Y también
la Roma.
Saludamos a Rosario Salazar, que sigue aquí con nosotros. Nos estaba viendo Mauro Ortega, Xochitl, son de los que me acuerdo. Lupita, pero ahorita debe andar ocupada con lo del curso. Que hoy no hice la lista de los que nos ven.
Pero un saludo ahí a toda la gente.
Ya saben ellos
toda la
quiénes
razón.
Son.
Sí.
¿Quiénes
entonces
son?
Queremos tocar rápidamente, en la semana también hubo dos eventos importantes a nivel municipal, en dos municipios de aquí, que fueron dos ruedas de prensa, una en Tlane y una en Atizapán.
Así es.
¿Nos podrías hablar rápido, Manuel?
Sí, bueno, yo más que hablar del tema, Carlos, ahora sí que te la voy a voltear, porque tú eres el secretario general del comité de Morena en Atizapán. En la rueda de prensa que hubo esta semana, Darío, en Atizapán, fue en relación a un resolutivo que salió por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la conducta del señor regidor que hay en Atizapán, Antonio Pacheco Villeda, y el exconsejero estatal, Eduardo Acosta Villeda, quienes estaban enfrentando una denuncia que pues ya finalmente llegó a un resultado. Ahí es donde yo le pediría a Carlos que nos comentes sobre el resultado de esto que emitió Honestidad y Justicia.
Bueno, para rápido, porque digo, es amplio el tema, pero sí, fue una resolución donde se les se les castiga, ¿sí?, a 6 meses sin derechos partidarios. Esto lo quiero aclarar muy bien, lo de los del castigo, ¿no? Porque mucha gente se confunde, ¿no? Dice, ya sin derechos partidarios 6 meses, pero esto no dice o no quiere decir que no tenga obligaciones con el partido. Él sigue siendo militante de Morena y sigue, debe de regirse todavía por los estatutos. Porque me dice, no, es que va a hacer lo que quiera, va a hacer, no. Sí, él debe tener, sigue teniendo las obligaciones. Lo único que no puede hacer es asistir a una asamblea y ser, tener voz y voto dentro de la asamblea, nada más, ¿sí? Y sí quiero decir, no nos agrada mucho tocar estos temas o estas noticias porque digo, pero sí tenemos que aceptar que como en todos lados hay buenos y malos. Aquí lo bueno y lo que hay que engrandecer es de que sí somos escuchados. Estamos en un partido, en una organización donde pues sí tardaron mucho, pero al final nos escucharon y hubo una sentencia favorable al comportamiento de estas personas, ¿no?
Yo quisiera que compartieras con el público de Radio AMLO, aquí con el regidor Darío y con los amigos que nos acompañan, cuál es la causa, porque hubo una causa que llevó a esta sanción, tanto al regidor como al exconsejero. ¿Cuál fue?
Bueno, lo que se les comprueba a estos personajes es el servilismo hacia el gobierno en turno de ese momento panista de Pedro Rodríguez. Sí, con pruebas contundentes, con una grabación del mismo Pedro Rodríguez, presidente en ese momento, donde él declara que son operadores políticos de su gobierno, y lo peor, que dice que son pagados por el gobierno. Entonces se presentó esa grabación, se presentan también los recibos de nómina y la lista de nómina del partido, donde son empleados de confianza, ¿sí?, del presidente municipal. Entonces ahí queda comprobado el servilismo, ¿no? Y ya Honestidad y Justicia considera que 6 meses es lo que deben de ser castigados, ¿no? Ya a ver si ahora en esa reunión ahí te encargamos Darío que pues platiques ahí con Jacob, ¿no?
¿No? Saber eso,
¿no? Sí, que saber de eso, ¿no? Pero eso es más que nada, ¿no?
Sí,
sí, fue por lo que fue la sentencia y lo que le decimos a la militancia, ¿no? Hay que denunciar, sí hay que hacer, pero con pruebas, porque sí es muy fácil, ¿no? Claro. Denunciar, quejarse y todo, ¿no? Pero también es un compromiso, pues el denunciar lleva a que tienes que comprobarlo, ¿no? Con pruebas contundentes para que pase esto, ¿no? Para que Honestidad tenga la facilidad de tomar una decisión, ¿no?
Y tú destacaste, Carlos, en esa rueda de prensa también, la importancia, la trascendencia del respeto a los estatutos de Morena.
Exacto.
Porque por encima de los estatutos de Morena, pues ninguno de los militantes podemos estar, ¿no? Claro. Tengamos cargo partidista, tengamos un cargo público o cualquiera de estas cosas.
Hablando sí, como Morena, ¿qué envidia me dan a Naucalpan?
Sí, corregidor como Darío.
Como Darío. Y muchos otros que hemos conocido, está Elsa Becerril, está Néstor Hugo Álvarez, de los que han venido al programa.
Piliado.
Ignacio Piliado. Y los que van a venir próximamente, sí, qué envidia, porque aquí el regidor no...
No, nos sentimos representados, pero bueno, no, eso no nos derrota ni nos ni nos hace bajar la guardia, sino seguimos, claro, sí, al 100 con Morena.
Exactamente, y como dice Manuel, dejarlo bien claro, ¿no? No es un asunto personal ni nada, simplemente es una función que tiene que hacerse como comité municipal, en este caso en mi puesto que es secretario general, pues denunciar cuando hay una falta al estatuto, ¿no? Porque mucha gente se presta, no, pues es que te caigo. No es eso.
Bueno, Morena, como cualquier partido, sí tiene esos problemas, pero qué bueno que hay una comisión que atiende, que trata de controlar esto para que no haya compañeros que se desvíen o vean a Morena como un trampolín solamente.
Exacto.
Uh-huh. O por ignorancia o por lo que sea, tengan alguna conducta inadecuada.
Y debemos cuidar a Morena.
Debemos cuidar a nuestros compañeros, debemos cuidar a Morena, debemos cuidar a nuestra comisión.
Sí.
Debemos evitar que nuestro partido caiga, se envicie con cosas de esa naturaleza y que la gente que esté ahí adquiera una ética verdaderamente partidaria y de cambio, de lo que Morena quiere y pretende para el pueblo de México.
Sí, de principio y de estatutaria. ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a estar en más que nada ese es un...
Así es. Bueno, y en cuanto al otro tema, el otro que decías, Carlos, la rueda de prensa que hubo en Tlanepantla, esa rueda de prensa fue organizada por compañeros de Morena, que son consejeros distritales. Estuvieron ahí consejeros distritales, estuvo ahí un integrante del Comité Nacional, que es el compañero Tanech Sánchez, sí. Estuvieron ahí dos regidoras, que es Gabriela Valdepeñas y Rocío Pérez Cruz. En esa rueda de prensa, pues, ahí prácticamente lo que hicieron fue cerrar filas de cara al proceso electoral que viene para el próximo año, en el que se va a renovar el gobierno estatal, y bueno, que se ve ahí la fortaleza de Morena Tlanepantla, que pues han articulado ya una serie de trabajos, están igual que todos los militantes de Morena, trabajando mucho en la cuestión de los comités seccionales, en la construcción de los comités seccionales, están pues uniéndose ahí todos los consejeros distritales para echarle montón a ese trabajo, y bueno, ahí salió a relucir el músculo político, ¿no?, de Morena Tlanepantla. Además, aprovecharon el evento para presentar ya oficialmente a la 16ª regidora, a Rocío Pérez Cruz, ya como parte de la fracción de Morena en el Cabildo de Tlanepantla, porque ella había tenido una militancia de 10 años en el partido que yo le digo, el del Solecito, uh-huh. Y después, pues ella entra a la regiduría, se sale del PRD y ya queda como regidora independiente, pero ella lo manifestó una, dos, tres, muchas veces, su simpatía con Morena. Entonces, finalmente la regidora se afilia a Morena y entonces sube ya a construir la fracción edilicia del partido en Tlanepantla, junto con la regidora Gabriela Valdepeñas, que es otro de los puntos a destacar. Y el tercer punto a destacar de esa rueda de prensa fue el que la regidora Gabriela Valdepeñas hizo un pronunciamiento, fijó un posicionamiento en el que cuestiona cómo han venido siendo las cosas en el ayuntamiento de Tlanepantla, donde hay una coincidencia con lo que decía aquí nuestro amigo el regidor Darío, de que al interior del cabildo no hay debate, solamente hay mayoriteo, solamente hay imposición, llegan y al cuarto para la hora, ¿sabes qué? Aquí está esta carátula, es para que la votes. Y no hay análisis, no permiten el análisis. Además de eso, la regidora también tocó el punto de que en Tlanepantla, pues sigue prevaleciendo también, qué raro, ¿no?, la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Uno de los más graves que ella mencionó fue el hecho de que la Secretaría Particular de la Presidencia tenga asignado un presupuesto de 200 millones de pesos. O sea, un secretario particular de un alcalde o de una alcaldesa, en este caso, ¿para qué ocupa 200 millones de pesos?
Sí, ¿no? Pues para pintar su casa, ¿no? Porque ya ves que así se la sacan de repente, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y digo, desde aquí le mandamos un saludo a Gaby Valdepeñas y le felicitamos y le damos la bienvenida a Rocío, que deja de ser independiente, a la regidora Rocío Pérez Cruz. Ahora nueva integrante ya de Morena, ¿no? Sí, la verdad, son gente que de veras vale la pena porque son de las gentes que debaten. Como dicen, no nomás es oponerse por oponerse, sino con argumento debaten y proponen, que eso es lo que se necesita en un cabildo. Y luego pues ya tenemos un poquito de tiempo, quiero mandar rápidamente nuestro comercial semanal, que es a Ángel, nuestro amigo de La Pasiega, ahí un lado de la estación General Anaya. Ajá. Sí, hay que nos mande un pastelito porque pues aquí lo necesitamos. Hace falta
segundo, quedó pendiente el del compañero Sergio, que fue su cumpleaños. Sí. Y falta el del segundo aniversario de Morena.
Sí, o sea, exactamente. Y luego son tan ricos y son tan reconocidos ahí en esa colonia, que caramba.
Exactamente.
Nos prometí unos bocadillos que los estamos esperando.
Hernández, por allá, Darío.
Sí. Y rápidamente también para anunciar el evento del próximo sábado a la 1:30 de la tarde aquí en Atizapán de Zaragoza. Ahí en el mausoleo de Adolfo López Mateos, enfrente de Chedraui, realizaremos el evento por parte de la Secretaría de Jóvenes Nacional y el Comité Ejecutivo Municipal de Atizapán de Zaragoza. Ahí estará con nosotros el compañero Isaac Montoya, estará con nosotros Darío, el regidor Darío, varios regidores, Hugo Álvarez de Nicolás Romero,
Elsa
Belcerril. Bueno, ella está en veremos porque parece que va a Oaxaca, pero el regidor Piliado sí va a estar acá Ignacio con Piliado. Nosotros, Ignacio Piliado va a estar con nosotros, Hugo, Gaby, Rocío se va a estrenar ahí con nosotros, sí, posiblemente también venga Horacio Duarte y Jacob. Aquí estará participando con nosotros y invitamos a toda la militancia. Es un evento para jóvenes, pero podemos estar todos estamos ahí, ¿no? O sea, ahora sí que es la voluntad de todos la que se requiere para eventos de este tipo. Y digo, pues, Pilea, Darío, nos quedan 5 minutos, un mensaje a la militancia, un mensaje hacia Morena, que nos una, que nos fortalezca.
Claro que somos el cambio, somos vanguardia. Morena ya demostró que es un polo de atracción para la población, para militantes de otros partidos que están hartos de la corrupción y de la pérdida de principios. Creo que vamos bien, creo que estamos avanzando, y el llamado a la militancia es que estemos unidos, que mantengamos los principios de Morena, la ética de Morena, y que le demostremos al pueblo que somos consecuentes y que México puede cambiar y que nosotros estamos listos para cambiar.
Eso es todo. Don Sergio.
No, bueno, pues yo primero ya externé mi satisfacción por haber conocido a Darío, una persona que en mi forma de ver es un orgullo que esté en Morena.
Gracias.
Esto hace que uno en la militancia de Morena se sienta bien, y pues no me queda más que agregar que sigamos para adelante, Darío, y que es un placer haberte conocido.
Igualmente.
Gracias, Sergio. Sergio.
Me quito las palabras aquí, mi tocayo Sergio. Es un placer tenerte aquí, Darío. Que no sea, es la primera vez, pero que no sea la última. Ya tienes aquí abiertas las puertas para cuando quieras aquí en nuestro programa, nuestra pequeña contribución a la democratización de México.
Ángeles.
No, yo lo que dije hace rato, qué envidia me dan a Ocalpan. Sí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya teníamos un buen rato buscándolo. Y muchas gracias. Y es enriquecedor y es muy aclaratorio para la militancia, que haya gente como Darío dentro de Morena. Y vean, así son muchos de los regidores de Morena. Entonces, pues los invitamos a que se acerquen y participen, y aquí seguimos.
Manuel,
muchas gracias,
Manuel.
Hombre, Darío, felicidades.
Gracias, güey.
La verdad es de que con tu compromiso con el pueblo de Naucalpan, pero sobre todo con tu congruencia política, eso habla muy bien de ti. Y ahora sí que este tipo de regidores no los tiene ni Obama.
Pero no los vamos a vender.
No, y no los vamos a vender.
Exactamente. Sí, entonces, pues, nos vamos con nuestro hashtag, ¿sí? Que nadie decida por ti, Darío, por si no te lo sabías, pero ahí está. Sí, nos vamos con él, y no se olviden, nos vemos el próximo sábado otra vez aquí, de 8 a 10 de la mañana en R4 a Atizapán. Y 1, 2, 3. ¡Que nadie decida por ti!
También a los amigos del Facebook, igual nos despedimos. Que todo el tiempo se quejaron. Lo que pasa es que es una cosa que estamos poniendo nueva, de que de repente no se escuchaba. Vamos a ver el modo, les avisamos que vamos a ver el modo de que se escuche. Vamos a buscarle en estos días, a ver qué le ponemos.